Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Qué bien, qué bien. Ese es Germán Fratarcangeli, con esa acordeona hermosa que tiene. ¿Y cómo toca el tip? Dale, Germán. Ahí va con tema. Ladies and gentlemen. Señores y señores. Señoras y señores, esto, ¿sabes qué es? Esto es... Esto es Estudio País. Buen día a todos. Estoy en San Marcos Sierras. Mi nombre es Enrique Raúl Pessoa. Libreta de enrolamiento 8.102.000. No había nadie en este país. Pero bueno, no importa. Basta de esto. Acá estoy, sentadito en mi estudio, en San Marcos Sierras. Está mi casa, está la hostería La Merced. Una hostería que te la recomiendo. Va, te la recomiendo cuando haya hosterías. Ahora, lo único que hay es coronavirus por todos lados. O sea que hosterías, andás a ver si hay. No, bueno, lo que no hay es clases, ¿no? Sí. Sí, se terminó la discusión de si se repite año, si no se repite. Estamos llegando prácticamente a fin de año. Nadie aprendió nada. Hay una especie de pulsión para elogiar el trabajo de los docentes. Pero una cosa es elogio al docente y otra cosa es la imposibilidad que hubo durante todo el año de tener clases, clases de verdad, no una ida y vuelta a través de las redes, que por supuesto fueron pocos los que le dieron bola entre los pocos que tienen la posibilidad de conectarse. Me estoy refiriendo a los estudiantes. El año está perdido, lo decía el Gordo Domínguez, cuando, por ejemplo, yo se lo preguntaba un 5 de enero, y el gordo me decía, el año está perdido. Bueno, el año está perdido, me estoy refiriendo al año de estudios. Bueno, no sé qué van a hacer. Es una medida totalmente antipopular decir que todo el mundo repite año. Porque tampoco sabemos si todo el año que viene no va a estar ocupado por el coronavirus. Nos vienen hablando al pedo desde el principio del coronavirus. Nos vienen entreteniendo como si fuésemos chicos, ¿no? Y nadie sabe mucho de esto. Nadie sabe mucho. Todas las consultas son con médicos. El 90% de ellos diciendo cualquier cosa. Pero como los brujos, ¿no? Como tribu que somos, confiamos mucho en los brujos ante nuestra propia ignorancia. Y creemos que el otro no tiene nuestra misma ignorancia. Solo escuché a Pedro Kahn alguna vez decir, de esto sabemos poco. El resto se pone serio y, como decía mi viejo, habla al pedo. No sé, ¿qué tomaste hoy vos? ¿Vos tomaste algo vos esta mañana? No, tomé un café con leche y comí un pedacito de un pan rico que me hace mi señora esposa, de la que... ¿Te hablé de mi esposa y del amor que le tengo? ¿Te hablé de la...? No, venía con otro tema. Discúlpeseme la dispersión de esta mañana, porque mi corazón es lógico y sencillo, se ha despertado desordenado esta mañana. Mirá, espérate porque retomo. ¿Dónde estaba yo? Ah, de los médicos que dicen cualquier cosa y que no terminan confesando, no sé por qué, por esta cosa de la supremacía del médico, no terminan confesando su propia ignorancia. ¿no? Y entonces están en la creencia de que tienen que seguir haciéndonos creer para que tengamos esperanzas, en lugar de decirnos la verdad. Nadie sabe nada de esto. ¿Cuándo va a culminar? ¿Dónde está el punto máximo? Nadie sabe nada de esto. Y todavía seguimos recurriendo a los médicos específicamente y muy poco a la psicología. Porque desde hace 80 años, ¿sí?, los médicos vienen reconociendo la importancia de la psiquis, pero en el fondo no le dan bola. Pero en el fondo, en las facultades, no se estudia mucho esto. Es algo que, ay, bueno, lo tengo que ver porque la verdad es que... Pero a la psiquis no se le está dando mucha pelota. Por eso nos vienen engañando en los medios de comunicación todo el tiempo con la posible curva máxima y empezar a bajar. No está bien eso. No está bien. A mí me gusta que me hablen en directo. Derecho. Derecho viejo. Bueno, ya está. El tema de la discusión de repetir año o no repetir año, ya nadie lo toca. No. Para nada. Para nada. Mientras tanto, en esta dispersión, digo, un cana saca una pistola, te la pone en el melón y te dice, dame un aumento. ¿Y vos qué decís? ¿Vos qué contestás? ¿Vas a contestar no? No podés. ¿Vas a contestar, mirá, mejor que lo...? No, el tipo está con la pistola en el melón. Encima es tu pistola, porque la pistola que tiene el cana no es de él, es tuya, es de la sociedad. Bueno, estamos en problemas. Y como no sé cómo encarar este tema, sin volverme un poco agresivo, voy a charlar con Mario Weinfeld. En el transcurso de esta mañana voy a charlar con Mario Weinfeld, porque Mario es un tipo ecuánime, digamos, es un periodista ecuánime. Sabemos que tiene sus inclinaciones, su pensamiento político, está bárbaro, pero a la hora de hacer los planteos, se para en un lugar, no te digo equidistante, porque eso no existe, pero se para en un lugar de analista. Por eso no me voy a dejar llevar por mi habitual estupidez, sino que voy a hablar con alguien que conoce un poco de este tema, pero es como te digo, ¿eh? Un cana saca una pistola, te la pone en el melón y te pide aumento. ¿Vos qué decís, Santiaguito? Bueno, ¿qué más quería decirte? Que no, que mejor recordar algunos tiempos pasados que fueron buenos a veces. Pero ¿sabés qué encontré? Uy, encontré una charla tan hermosa, tan hermosa. ¿Te acordás de Ariel Delgado, no? Y cómo el tipo pasaba las informaciones desde Radio Colonia. Bueno, una charla en un programa que se llamó Doble Clic, donde estaba Fernandito Bravo, por quien tengo un cariño especial, y estaba también Ariel Delgado, y charlamos entre los tres, y me gustaría compartir esa charla. Eso fue en el año 2000, en un programa de Canal 7 llamado Doble Clic, de donde me echaron a escobazos, porque... no sé qué dije, pero algo dije. Sí, me parece que estaba de la Rúa. Bueno, debo haber dicho algún disparate, porque, bueno, salí despedido como tantas otras veces. Pero bueno, no me importa, acá estoy, mirá, mientras estemos.
Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. El exmandatario está alojado en la isla Martín García.
Bueno, acá estoy y...
¿Qué radio era esa?
No sé qué radio era esa.
¿Estaba sintonizada en qué?
Sí, en 500 y pico, pero no pude ubicar.
No pude ubicar.
El que está conmigo acá, ya metiendo la cuchara, que no se puede quedar quieto, es Fernando Bravo. Hola, Fer.
Hola, Quique.
Y el que está allá, escuchábamos recién la voz de él. Eso fue en el año 63. Ariel Delgado, mucho gusto en conocerte.
Mi gusto es mío también.
Sabía de ti, como sabemos todos de ti, pero bueno, no nos conocíamos personalmente. ¿Qué hacen, che?
Vos sabés que yo estaba pensando cuando lo escuchaba a Ariel, el peso específico de las noticias, ¿no, Ariel?
Claro.
Es decir, cuando uno tiene una noticia como esa, el derrocamiento de un presidente, como en el caso de Frondizi,
sí.
El peso específico de la noticia, de pronto un corte de ruta, ¿no? Es una noticia de un peso específico diferente, ¿no? ¿Te pasaba algo por la cabeza? ¿Lo pensabas de una manera diferente? Disculpe esta pregunta.
Hágale, yo, si usted quiere, yo, mire.
No. Bueno, por supuesto que eran noticias importantes. La lástima es que hubo muchas noticias importantes, ¿no? Muchos derrocamientos de presidente, muchos golpes militares, más de los necesarios, por supuesto. Pero esas eran las noticias y esa es la noticia que había que dar.
Pero el valor básico de la transmisión de esa noticia era que aquí no se podía ni siquiera nombrar el hecho, y me parece que estaban todos en ese momento escuchando Radio Colonia, porque en Radio Colonia sí te tiraban alguna fruta.
Sí, sí, Radio Colonia daba unas noticias, mientras que aquí las radios entraban en cadena.
Claro.
Y no transmitían nada, eran transmitían...
La marchita, ¿no?
Las marchitas, sí, claro, o los comunicados 1, 2, 150 y todos los que fueran.
Claro.
Nosotros, afortunadamente, estábamos en la vereda de enfrente, del otro lado de la frontera, y podíamos dar las noticias, con dificultades igual, ¿no? Pero podíamos dar las noticias.
¿Qué hacías vos en la radio en la época de la dictadura?
Yo trabajaba en Radio Rivadavia, trabajé la mayor parte de mi tiempo en Radio Rivadavia, desde el 75 hasta el año 79. En el año 79 pasé a Radio El Mundo a hacer un programa a la mañana atrás de Julio Lagos. Y después, ¿qué hice? En el 81 volví a Rivadavia y anduve por ahí, pivoteando. Después paré un poco, creo.
¿Recibías como recibía yo cuadernitos con los prohibidos, con
seguro.
César Isela, con...
Sí, seguro, con las famosas listas.
Eso.
La lista de los tipos que no podías...
Difundir.
Yo, al menos en Radio Rivadavia, no lo sentí tanto, digamos, ¿no? No lo sentí tanto. Yo recuerdo que una vez me estaba esperando en la puerta de la radio Víctor Heredia. Y entonces, me dice, mirá...
Era uno de los prohibidos.
Sí, sí. No sé, qué sé yo, que vos pasás mis discos, yo te lo vengo a agradecer. Digo, negro, no tenés nada que agradecerme, yo no es que yo... Yo lo paso hasta que me digan que no lo puedo pasar.
Claro.
Pero había, de pronto, a veces se operaba mucho con la autocensura, ¿no? De tipo que no ibas más allá porque sí, ¿qué voy a hacer? No lo voy a poner, qué sé yo. Pero eran tiempos muy difíciles y muy comprometidos. Yo en aquellos años estaba mucho más vinculado de que éramos al mundo del show.
Claro.
Estaba un poco alejado
de la opinión, de los canales, la política.
De la opinión, efectivamente.
Claro.
¿No? Efectivamente. Pero atención, no quiero decir con esto. Yo en el año 79 hice aquí 60 Minutos.
Ajá.
Yo inicié 60 Minutos con Lucho Avilés y con Gómez Fuentes.
Sí.
Estuve un año en 60 Minutos. Manejando también aspectos, digamos, de noticias que no tenían nada que ver con el compromiso político, que para eso estaban Comefuente y todo lo demás, ¿no? Y después, en el año al fin del 79, me fui y pasé a hacer Show Fantástico y otro tipo de programas acá dentro mismo de este canal. Y en el 80 inauguré la Televisión Color en este canal. Así que en aquellos años también de la dictadura, yo estaba haciendo eso en los medios, ¿no? Recuerdo que de pronto en 60 Minutos yo también era notero y solía salir a hacer notas y demás. Y recuerdo que de pronto íbamos a hacer notas y el sumario de las entrevistas no la ponía el periodista.
Ajá.
Las ponía el entrevistado.
Claro.
De pronto ibas a hacer a un coronel, un general, lo que sea, y decía, hoy se habla de esto, de esto y de esto.
Sí.
O las preguntas tienen que ver
y
con...
Y parecía
esto,
hasta normal que así fuese, ¿no?
Sí, claro. Efectivamente.
Sí, ¿en Uruguay cómo era? ¿Vos estabas allá?
Bueno, en el 80 justamente es cuando terminó mi campaña en Radio Colonia, que había empezado en el 58,
sí.
Tuve 22 años en Radio Colonia,
oh,
y en el 80 simplemente le dijeron al dueño de la radio que si yo leía una sola noticia más, a él lo mataban. Así de delicado fue la historia. El dueño de la radio de Radio Colonia en aquella época era Mario Kaminski,
sí.
También de la grabadora Microfón.
¿Habló con vos?
Le irrumpieron dos oficiales uniformados con correaje completo ahí en sus oficinas de la calle Lavalle 1400 y le dijeron: si el hijo de tal por cual, de Ariel Delgado, lee una sola noticia más, usted muere, y él también. Y bueno, no tenía otra alternativa, me llamó por teléfono y dijo: Ariel, por favor, no te acerques más al micrófono, y en estos días hablo con vos. Ya teníamos amenazas, clausuras. Le consulté a mi abogado, porque también había dictadura militar en Uruguay, por supuesto.
Sí.
Estábamos censurados absolutamente.
Sí.
De acá nos interferían la onda. Y le consulté a mi abogado y me dijo: mira, con suerte llegas a Carrasco. Carrasco en Uruguay es lo que es seis acá. Mm. Y efectivamente, pues cerré la casa, me tomé el avión y aterricé en Roma. Porque ya claro, tenía todas las amenazas de habidas y por haber.
¿Y cuánto tiempo tú fuiste a Roma?
Estuve desde el 80, desde fines del 80 hasta el 83, con un año que estuve trabajando en la radio La Voz de Nicaragua, que era la radio del gobierno sandinista. Yo vivía en Colonia, pero a veces transmitíamos desde Buenos Aires.
Claro.
Salvo en el periodo del comisario López Rega, que por razones de seguridad transmitía únicamente de Uruguay, y en la época de los militares, porque el primer día, el día del golpe, 24 de marzo del 76, yo leí noticias a los señores militares de acá. No le gustaron y lo secuestraron a García. García era el dueño, en ese momento, era el dueño de Radio Colonia. Lo secuestraron a García, lo encapucharon, lo tuvieron 11 días encerrado en un barco fondeado en el puerto, que no sabía si lo tiraban al agua o no lo tiraban al agua. Bueno, ese fue en nuestro debut con la dictadura militar argentina.
¿Cómo es la relación a través de la radio del tipito que está haciendo la conducción con la gente? Porque hoy en día parecería como que si no hay un feedback, digamos, relativo a una llamada telefónica o a alguien que mande una carta. ¿Cómo era cuando nadie llamaba por teléfono o cuando era muy poca la gente que tenía teléfono para llamar a la radio? ¿Qué sentían ustedes cuando hacían radio? ¿Cómo sentían la comunicación ustedes?
Bueno, es decir, efectivamente, las llamadas telefónicas eran rarísimas.
Raras.
Por ahí te escribían.
Sí.
Pero en general, nosotros en Radio Colonia teníamos poco contacto con el público, bueno, porque Radio Colonia estaba en el Uruguay y nuestro público mayoritario estaba acá en Argentina, pero nos escribían, nos llamaban por teléfono, generalmente para putearnos, porque no les gustaban las noticias.
Claro.
Trataba inútilmente de explicarle que yo no tenía la culpa de las noticias, que si aparecían cadáveres flotando en el río yo no los tiraba, los tiraban otros.
Claro.
Pero bueno, no les gustaban esas noticias, pero poco contacto con el público. No es como hoy, que sale al aire el oyente, que llama y se dialoga. No, en aquella época no.
Pero hay una cosa que está dentro de uno, me parece, ¿no? Como que, aunque no te escriban, aunque nadie te diga que te está escuchando específicamente o explícitamente, yo no sé, a mí me pasa, cuando estoy haciendo radio, yo siento que me estoy comunicando de alguna manera. ¿No tenés esa sensación vos, así adentro tuyo?
Sí, sí, sobre todo, mucho más en la radio que en la tele, ¿no? Yo que camino los dos medios, digamos,
sí.
Yo siempre le digo a los chicos que yo creo que la radio te enriquece y te da,
sí,
a vos, tipo,
sí,
¿no?
Sí.
Del medio. Y la televisión te chupa, te absorbe, casi como que no te da nada.
Ah, sí.
¿No? Me parece. He tenido esa sensación durante muchos años, ¿no? Que la radio, yo salgo de la radio lleno, o por un mensaje,
sí,
o por una comunicación,
o por una situación,
o por una situación, sí, por un clima que se creó, sí, sí, por una canción que escuchamos, por un buen artículo, por un buen reportaje.
Sí.
Y cuando vos te desmaquillás después de terminar un programa de televisión, en algunos casos se ha dado que, bueno, tenés la posibilidad de encontrarte con un tipo valioso en cámara y te llevas un buen recuerdo, sí, y demás, pero generalmente la radio está mucho más emparentada con el mundo del show, de la cosa que no cala tan hondo.
Ajá.
No quiere decir que se dé siempre esta regla fija. Hay momentos en que de pronto vos ves, qué sé yo, un reportaje bien hecho, un personaje que te interesa y a vos te golpea de tal manera. Pero la televisión tiene una especie de regla. Yo siempre hago una comparación que mi mujer me carga, que cuando inevitablemente los estudiantes de periodismo te dicen, a ver, ¿qué es la televisión y la radio? Yo digo que tanto la radio como la televisión son dos ambientes de mi casa. Pero que la radio es la cocina y la televisión es el living, con todo lo que eso supone,
eso es.
En nuestro movimiento también, digamos, hogareño, ¿no?
Sí, un columnista que yo tenía en un programa mío, llamaba Juan Carlos Álvarez Asenjo, sostenía que él, mientras hacía televisión, no
podía dejar de tener la sensación de que estaba actuando un poquito.
Y sí.
Y que en radio esto no se producía.
Sí.
Que no es necesaria la actuación en radio.
Seguro, está con una postura.
Una postura,
en el living, en el
cuidando.
Living, no estás tan de en chancleta y en pantufla como está en la cocina.
Ahí está.
Siempre estás con una actitud de que alguien te está mirando.
Es decir, sería un poco más artificiosa la televisión que la radio, de acuerdo a este criterio.
Tiene más de actuación.
Tiene más de actuación.
Sí.
Sí.
Pero la radio es más directa,
sí.
Llega más a la gente, sí. Y además le hace trabajar la imaginación a la gente.
Claro.
La televisión te muestra todo, no hay nada que imaginar.
Claro, sí. Claro.
En cambio la radio tiene...
No quiere decir que uno de pronto en la radio no tenga a veces una especie de puesta en escena
sí.
De sus propios compañeros,
sí.
¿No? Que si yo a veces, que yo el operador... Vos, ¿no? ¿Viste? Ese tipo de cosas que afortunadamente no trasciende, pero te quiero decir que hay un juego corporal también en el manejo de la vida.
Pero a medida que se va ablandando todo y a medida que se hace radio más naturalmente, también trasciende los gestos y esas cosas. No, ¿qué me estás diciendo? Me estás señalando, por ejemplo, si se escucha, ¿no?
Sí, ¿no?
Ahora me estás señalando...
Y además hay una cosa muy muy fuerte, Quique. El oyente... percibe todo.
Todo.
Yo siempre le decía a los chicos de Radio Rivadavia, cuando Rivadavia era, digamos, aquella radio informativa, que casi era la única radio con gran sentido informativo de las nacionales, digo, ¿no? Yo le decía, cuando un tipo viene con un cable corriendo por un pasillo, el oyente lo percibe.
Sí.
Porque llega al micrófono con esa excitación propia de que tengo en la mano la noticia,
sí,
¿no?
Sí.
Y eso el oyente lo percibe cuando la radio es nerviosa, cuando vos ves que
y
está...
Y el cruce de miradas entre ese que viene y el conductor pone en el aire una especie de tensioncita.
Claro. Yo no le podría decir, por ejemplo, a Ariel Delgado, que está acá al lado mío, adelante usted.
Ajá.
Pero sí se lo puedo decir a un tipo que está sentado en el otro lado.
Claro.
Adelante usted, ¿no?
Claro.
Es una cosa muy de cosa teatral para nosotros. Es como una puesta en escena hacer un programa de radio también, ¿no?
De nuestra infancia, ¿qué? ¿No? Porque, digamos, con las edades que ustedes ven que hay en esta mesa, las infancias no pasaron precisamente por la televisión. Las infancias pasaron por la radio. Nos agarró la televisión en una época de nuestra adolescencia, sí, pero en nuestra infancia no. Yo recuerdo que en mi casa había radio y a la tarde tomábamos la leche, el vaso de leche, la vainilla, mojar la vainilla así en el vaso de leche, mientras escuchaba Tarzán, rey de la selva.
Sí. El alimento nutritivo para grandes y chicos les recomienda que mientras escuchan esta audición tomen ustedes el riquísimo Toddy frío. Toddy frío que reanima y refresca. Y así se complace en presentar... de César Llanos como Tarzán. Dirección, Jorge Rey.
¿Cómo fue la infancia de ustedes con la radio? ¿Tenía relación la infancia de ustedes con la radio?
Bueno, mi infancia fue en los años 40 y se escuchaba sobre todo las noticias de la guerra. Se escuchaba mucho informativo porque, bueno, era la noticia de interés mundial y, por supuesto, también para todos nosotros. Así que me crié escuchando noticias de la guerra mundial, ¿cierto?
¿Y te imaginabas en esa época que ibas a laburar ahí? ¿Tenías una especie de fantasía? Bueno, acá me gustaría ir a ver cómo es.
No, pero estaba de alguna manera vinculado al periodismo porque, bueno, yo soy correntino, mi padre había sido director de un periódico en Corrientes, en La Razón de Corrientes, había trabajado en la revista Caras y Caretas acá en Buenos Aires, así que tenía una vinculación con el periodismo y arranqué no muy tempranamente, a los veintipico de años ya estaba trabajando en radio.
¿Y el pibe Pochulú de San Pedro?
Yo tengo registro de la radio de los primeros años de la década del 50, yo soy del 44 y tengo registro de la radio de los primeros años de la década del 50. Sé que la radio que me acompañaba para levantarme para ir a la escuela.
Sí.
Mi viejo ponía el diario Oral Matutino, que era un informativo de Radio Belgrano, que lo hacían tres locutores que leían literalmente el diario de pe a pa.
Claro.
Y bueno, y yo recuerdo que mientras yo me levantaba, mi vieja me despertaba, me lavaba la cara, bañarse en sus sueños, en sus sueños, levantarse nada, te lavaba la cara,
un poquito.
Te empilcha, toda esa etapa, digamos, para mí es acá el diario oral matutino de Radio Belgrano. Sí, sí. Café, la monita.
Sí, los fines de semana, la revista Dislocada. Yo me acuerdo que en mi casa, los fines de semana, los domingos, al mediodía, había una hora de silencio, por lo menos con risas de vez en vez, pero había una hora de silencio alrededor de la radio.
Sí. Casa de Letiana y Compañía Sociedad Anónima, para su popular Tres Plumas, presenta... Dirección general y animación Celtor. Y comenzamos ya en la revista Dislocada.
Ese cara de ángel, ese que es el rey de la furca. Un tal Gacho Fontana.
¿Qué? Eso sí que no se lo voy a permitir. El Cacho es un muchacho sin malicia. Es tan inocente que se cree que Alejandro Magno fue el inventor de la magnesia. Ayer estuve en su palacete. La beba nos sirvió un plato de caracoles. Cuando terminamos de comer, Cacho dijo, estaban duros los ñoquis.
En mi casa, al menos, yo tengo recuerdo los domingos... Del Ben Hermanos y Sabia Limitada presentaban jabón los domingos de Federal.
Sí, claro.
De Jabón Federal. Eso lo recuerdo claramente. Recuerdo programas de Los Genios de la Craneoteca.
La Craneoteca de los Genios.
Tincho Zavala, Raquel Simari y Marianito Bauzá.
Sí, señor.
La Craneoteca de los Genios.
Sí, señor.
Lo recuerdo claramente. Y después, bueno, a la vuelta de los años, que yo la explosión del folclore, Billy Cafaro. Yo me lo comía
piti,
todo.
Piti,
piti. Piti, piti.
Piti, 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 amor de mi amor. Dime que me quieres. Apiádate. Piti, 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 dime que sí. Regálame tu sonrisa.
Qué bueno, boludo. Me encantó. Es un pedacito de ese programa. Ya tiene 20 años en el lomo este programa. Lo rescató Norberto Palotto, que se escribe con doble L, doble T, doble O. ¿Viste los tanos que tiene un montón de dos? Bueno, Palotto, gracias por esto, Palotto. Me rescató este pedacito, me lo mandó y dije, esto tengo que compartirlo en Estudio País.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Mi primer recital para una multitud fue a través de la Radio Nacional de Bahía Blanca. 25 años después, tengo la oportunidad de hacer un concierto streaming, sabiendo que un montón de público ya me acompaña en cada concierto y tal, pero además voy a tener la oportunidad de volver a hacer un concierto multitudinario a través de la Radio Nacional.
Abel Pintos, el artista más escuchado de Argentina, presenta Piedra Libre, vía streaming y radio. Este sábado, desde las 21, por el aire de Nacional para todo el país y en www.radionacional.com.ar, Abel repasará canciones de todo su repertorio, de las distintas épocas de su carrera, incluyendo sus más recientes hits.
Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia, así como si no lo viera.
Sábado 12, desde las 21.
Y que estés aquí.
Abel Pintos presenta Piedra Libre por Nacional, la radio pública. Para todo el país.
La radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Ritmo.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 34 minutos.
Hola familia de Radio Nacional, soy Enzo Vergara y vengo a invitarlos a escuchar mi nuevo lanzamiento, Zambas Cordobesas, junto a mis amigos los cuatro de Córdoba y los de Enzoquía. Ya disponible en todas las plataformas digitales, Enzo Vergara Oficial. Los espero.
Voy a buscar una canción que te haga sentir mejor.
Hola, soy Sol Mianovich y los quiero invitar este domingo de 14 a 16 a Domingos de Sol, un programa que está pensado para toda la familia. Vamos a charlar, vamos a cantar, a escucharnos y quiero invitarlos a todos a que nos cuenten sus historias, nos inviten a viajar con ustedes a sus lugares para compartir una tarde muy especial. Vamos a tener además enviados especiales, entrevistas para todos los gustos y muchas, muchas cosas más. Los espero a todos este domingo de 14 a 16. Domingos de Sol.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
¿Quiénes hacemos Estudio País? Puesta al aire, manejando la timeline, la tía Lina, este artefacto hermoso que tengo acá, José Estopelo, operador de LRA7 Nacional Córdoba, control central y consola Santiago Conde Eduardo Pérez y Gloar Sarmiento. Desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, en la asistencia técnica de los equipos del estudio Julio Villarroel, el streaming que usamos es Streaming Internacional de Adrián Badino. Gracias, Adrián. Producción general, Juan Stali. La participación especial de músicas y músicos amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, involuntariamente Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos y otros. Y en San Marcos Sierras, Departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce... ¿Quién les habla? Y las vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-5061. Solamente mensajes de texto en Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional en Instagram. Seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Haceme, a ver, decime. Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Si nos querés tener todo el día en el bolsillo, vos sabés que teniendo a nosotros todo el día. No, por favor, no. Si nos querés tener todo el día en el bolsillo, bajate la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. También podés escuchar el podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar. Podés escuchar Estudio País, toda la programación. Está el podcast de Cuentos de Medianoche. ¡Qué programa, boludo! Los Cuentos de Medianoche. Bueno, Estudio País, sábados de 10 a 13. Después seguí todo el sábado en Nacional, desde las 13. Conocemos las noticias de todo el país con el panorama informativo. 13:30, Guillermo Stronati conduce Tierra Adentro. 14, el clásico de los sábados, Alejandro Apo hace Todo con Afecto. Desde las 17 nos vamos de viaje musical con Fena de la Mayora en la clave. Sandrita Mianovich llega a las 19 para Soy Nacional. Desde las 21, Eduardo Barone y Graciela Guiñazú nos acompañan hasta la medianoche.
noche con Noches Argentinas. Este sábado, quédate en Nacional. A ver, che, espérate, porque acá lo tengo yo. Sí, ¿lo tengo o no lo tengo? Sí, lo tengo, que no lo voy a tener. Aguantame un cachito. Es que me confundo, toco todo, aprieto todos los botones. Es que estoy grande, ¿viste? A ver, estoy mirando el mapa de la provincia de Chubut. Me voy a ir para bien al sur de la provincia de Chubut, para Comodoro Rivadavia. Voy al sur y voy al este, bien sureste, ¿no? Está allí Comodoro Rivadavia. Veo Caleta Córdoba, veo Don Bosco, Presidente Ortiz, General Mosconi, la Bahía Solano, que es una bahía gigantesca, y veo Radatili. Y no puedo dejar de recordar a mi tío Jorge, mi chino, que hace muchísimos años se fue ingeniero. ¿En qué era mi tío? No sé, pero sabía de todo. ¿Viste esos tipos que saben de todo? Esos tíos que uno tiene de vez en cuando en esta vida para preguntarles, y tenía una característica fundamental. Sabía, en realidad sabía de todo. Siempre tenía respuestas. Y cuando no sabía, decía dos palabras: no sé. Y te dejaba medio como pasmado, ¿no? Como diciéndote a vos mismo, ¿cómo puede ser que este tipo que sabe de todo me diga que no sé? ¿Qué le pregunté de extraordinario? Pero también lo que tenía de bueno es que acto seguido iba y satisfacía su curiosidad, volvía y te contaba lo que había averiguado. Era una cosa, mi tío Jorge, mi chino, lo recuerdo con un cariño espectacular. Se fue una vez a vivir a Radatili, mandaba fotografías en blanco y negro, estoy hablando del siglo XVI, mandaba fotitos en blanco y negro, se construyó una cabaña de madera, pero no había nada en Radatili, no, ni intemperie había en Radatili, estaba él solo con su cabañita de madera. Maravilloso. Bueno, ¿de dónde venía yo? Ah, de que estoy mirando el mapa y me voy a ir a Chubut, ubicación, en el centro sur de la región patagónica. Los límites, al norte con Río Negro y al sur con Santa Cruz, ambos límites son totalmente artificiales, no hay un río, una montaña. Al este, Chubut limita con el mar argentino y al oeste con Chile, cuyo límite está determinado por la divisoria de agua de la cordillera de los Andes. Población: Chubut es la séptima provincia menos poblada del país, con 500 y pico mil personas. Esto, claro, siempre lo aclaro, es el resultado del censo de 2010. Orígenes: provincia, territorio nacional de Chubut, se creó el 16 de octubre de 1884. En ese mismo acto se designó a Luis Jorge Fontana como primer gobernador y Rawson se declaró como la capital. Indígenas: antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba poblado por tehuelches o patagones en la zona de la costa y sobre la zona andina de la provincia, los mapuches. Comodoro Rivadavia, hago un zoom y me voy a Comodoro. Ubicación: está ubicada al centro-oeste de la Patagonia, en el corazón de la zona hidrocarburífera del Golfo San Jorge. Junto con Neuquén, es la ciudad más importante de la Patagonia argentina. Fundada en 1901, prosperó desde 1907, cuando las perforaciones en búsqueda de agua encontraron petróleo. El descubrimiento de petróleo en 1907 modificó el rumbo del pueblo para transformarlo en ciudad y posibilitando en años posteriores las creaciones de las empresas públicas YPF y Gas del Estado. La gobernación militar, periodo de expansión urbana, industrial y política iniciado en 1944, donde Comodoro fue su capital. El fin arribó con su anulación en 1955. El boom petrolero, iniciado en el 58, en esta fase histórica se inició la construcción de altura, se duplicó la población, el crecimiento acelerado duró hasta la anulación de los contratos petroleros en 1963. Boom petrolero actual que inició en 2003, pero fundamentalmente se consolidó con el aumento del precio del barril del petróleo que hizo rentable la explotación en esta zona. Todas estas cosas que yo voy contando son todos datos sumamente movibles para nuestra existencia, para nuestro país. Van y vienen estos datos. Población, todos los barrios de Comodoro Rivadavia están ubicados a lo largo de la Ruta Nacional 3. Toda la ciudad ocupa una superficie dos veces más grande que la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, dice. Economía, industria, Comodoro Rivadavia es un concentrador comercial de transporte regional y un importante punto de exportación. Por medio de su puerto salen al mundo petróleo, productos industriales y agrícolas regionales. Se organizó la explotación petrolera de Comodoro, creándose en 1911 la Dirección General de Explotación del Petróleo en Comodoro Rivadavia. El crecimiento fue tan importante para la industria del petróleo en Comodoro que provocó la creación de yacimientos petrolíferos fiscales YPF en 1922, dirigido por el reconocido general Enrique Mosconi. Me voy a poner en contacto con LRA 11 Comodoro Rivadavia. Es decir, voy a ver si puedo charlar con Silvia Aragón. Licenciada, ¿está usted por ahí?
¿Qué tal? Dije, ¿cómo estás? ¿Qué sí, hace? Estamos por aquí, bueno, en Comodoro Rivadavia.
Sí, sos licenciada en comunicación social.
Así es, licenciada visto? En comunicación, sí. Y trabajo como periodista, sí, en LRA 11. Y bueno, desde aquí, desde el sur, también comentándoles un poquito por dónde está transitando nuestra vida.
Eso es. Bueno, entonces, primero haceme un zoomcito, decime, ¿dónde está en la ciudad de Comodoro Rivadavia LRA 11?
Nuestra radio está ubicada en lo que se denomina el ex hotel de turismo, justamente un edificio donde fue creado con este objetivo para promocionar el turismo. Tiene una característica edilicia muy particular, arquitectónica, porque es similar a los edificios que encontramos, por ejemplo, en la cordillera, ¿no? Por ejemplo, en San Carlos de Bariloche,
sí,
de madera, de tejas, así es el edificio que tenemos.
Es decir, un techo grande y a dos aguas.
Exactamente, grande, sí, a dos aguas y con esas tejas rojas que son eternas.
Maravilla,
¿no?
Porque maravilla. Bueno, y están trabajando allí está la sede. ¿Y la planta transmisora está lejos, cerca?
La planta transmisora está en la zona sur, la emisora está en el centro de la ciudad,
sí,
muy próxima a la terminal. Los que llegan a Comodoro Rivadavia hacen dos cuadras y ya llegan a la sede de Radio Nacional.
Perfecto,
por ejemplo.
Bueno.
Y para llegar a la planta transmisora está en la zona sur, camino hacia Radatili. Justo que nombrabas, recuerdo de tu pariente que vivía en Radatili, bueno, es camino a Radatili.
Bueno, me dice Juancito que estás trabajando en la cobertura periodística y de actualidad en este momento en la radio, ¿sí?
Así es, estamos con la agenda informativa diaria, estamos trabajando fundamentalmente en la mañana, somos los que llevamos adelante la primera mañana, como se dice, Radio Nacional.
Entonces te aprovechamos y haceme una pinturita de cómo está el COVID-19 allí en la zona.
Bueno, realmente estamos en una situación complicada, todo se desató a partir, y seguramente lo habrán escuchado, esta información de un buque que atracó en el puerto de Comodoro Rivadavia. Estos marineros habían dado positivo, tenían COVID, justamente descendieron del barco,
sí,
y comenzó la cadena de contagios que hasta ahora, Quique, es imparable. Esto fue en el mes de junio,
sí,
y los números siguieron subiendo y no bajaron más.
Y la gente se está cuidando, toma conciencia, porque viste que hay un sector de la sociedad que está consciente de este tema, otro sector que a lo mejor está consciente pero no quiere estarlo, y entonces se escapa, de alguna manera infringe ciertas reglas básicas. ¿Cómo es la cosa ahí?
Hasta el mes de junio, Quique, yo te puedo señalar que se venía cumpliendo realmente las medidas por parte de los ciudadanos, venían acatando lo que se señalaba, pero después comenzó el cansancio, ¿no? El cansancio en cuanto a las restricciones, y luego comenzaron, y esto es una lectura personal, a percibir que la afectación del virus no era tan grave, ¿no? La mayoría de los casos no fueron graves, no requirieron justamente una asistencia mecánica respiratoria.
Empieza un proceso en donde exagerás la confianza.
Exactamente, yo creo que estamos en ese estadio, ¿no? Hay mucha confianza en que esto, bueno, es una gripe más. Y los que más se exponen justamente son los jóvenes. Que, digamos, a pesar de las restricciones acá, lo que está prohibido, lo que no se puede realizar desde siempre son los encuentros, las reuniones de más de 10 personas, reuniones familiares. Siempre las reuniones son con el grupo conviviente, pero no se permiten ni fiestas, ni reuniones, ni eventos masivos. En un momento se habilitó por un fin de semana los encuentros familiares hasta con 10 personas, y allí también hubo un pico importante de contagios, y entonces se decidió retrotraer la medida. Por eso ahora no se habilita ningún tipo de reunión, porque allí confirmaron que es donde se da la mayor cantidad de contagios, porque la gente se relaja, ¿no? Comparte una comida, bueno, la reunión de camaradería propia que hace que se relajen todas las medidas.
Yo no sé, Silvia, si esto no pasa en todo el mundo, ¿no? Porque a veces tenemos la tentación de decir, mirá cómo somos los argentinos, pero me parece que el hartazgo del encierro creo que nos pasa a todos, y empezamos a transgredir algunas cosas que entendemos que son necesarias y positivas. Pero hay un punto en que, lo voy a decir en argentino, te hinchás las pelotas y empezás a salir y a juntarte con los amigos o con la familia. Y ahí es donde el coronavirus se hace un festín, un festín. Bueno.
Y además, Quique, bueno, luego habrá que ver en la pospandemia cómo nos ha afectado a todos de manera individual, psicológica,
Sí. Bueno, supongo que entonces se ha suspendido cualquier tipo de turismo local.
Así es. Bueno, cuando la situación estaba controlada, por ejemplo, en la comarca andina y en el valle, nosotros estamos, como señalabas, en el sureste, en la costa atlántica, Comodoro Rivadavia está sobre la costa atlántica. Nosotros éramos los que teníamos la mayor cantidad de casos. Comodoro Rivadavia era que picaba en punta en cuanto a la cantidad de casos. Y el resto de la provincia estaba sin casos, una situación más tranquila y más cómoda. Por eso, los operadores turísticos de la comarca andina estaban solicitando la posibilidad de que comenzara el turismo local, ¿no? El turismo por comarca. Era la propuesta que tenían. Y ya se habían habilitado los protocolos justamente con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Salud de provincial, porque no había casos, como decíamos.
Todo eso para atrás. Ahora.
Faltaba solamente la aprobación de Nación, ya estaban ahí a unos pasitos de que esto se aprobara. Faltaba la firma de Nación. Pero cuando explotaron los casos en el valle y luego también allí en la cordillera, todo fue para atrás.
Bueno, me salgo del COVID-19 y me meto con otra cosa, porque ahí tengo el dato de que se iba a construir en Comodoro Rivadavia una especie de mega estadio, una especie de Luna Park de Comodoro Rivadavia. ¿Qué pasó con esa obra?
Bueno, en realidad presentarla como un Luna Park es un poco exagerado. Es un estadio como cualquier otro que puede tener una ciudad de las características de Comodoro Rivadavia.
Me gusta que relativice, compañera. Me gusta que relativice. Continúe, adelante,
es así, Quique, tengamos en cuenta que Comodoro es la ciudad más importante de la Patagonia y, todo tenemos una serie de falencias y obras que nos faltan desde hace años, ¿no? Hay una deuda histórica con Comodoro Rivadavia respecto de los aportes que ha hecho históricamente a toda la Argentina con la, su producción fundamental, que es el petróleo, la extracción petrolera, y el pasivo que tenemos nosotros aquí en la región, ¿no? El pasivo ambiental por esta explotación.
Sí. O sea que hay una producción petrolera con una gigantesca renta anual, pero faltan un montón de cosas. ¿Cómo?
Exactamente.
No se puede entender.
Por eso,
eso.
Quique, cuando en el 2017 tuvimos este temporal de lluvia, que cayó mucha agua en poco tiempo, Comodoro Rivadavia casi queda devastada porque no tenemos justamente las obras hídricas fluviales necesarias para soportar tanta agua.
Bueno, ¿y con el megaestadio qué pasó? O perdón, ¿con el estadio qué pasó?
Con el estadio. Sí. Bueno, el estadio es así la historia. Hace 19 años que estamos esperando esta obra. Fue prometida en su momento por Fernando de la Rúa cuando era presidente. Nosotros cumplíamos 100 años de historia en Comodoro Rivadavia y se promete esta obra, ¿no? El estadio del centenario, por eso se llama así, ¿no?
¿Y se comienza la obra?
No, no se comenzó de manera inmediata, se comenzó unos años después. O sea, el gobierno de la Rúa nunca arrancó la obra, el gobierno siguiente, y en el camino nos, digamos, bajaron los fondos en su momento, pero como no se cumplía con la presentación de la documentación, directamente no bajaron más fondos y la obra quedó paralizada, y hace 19 años, como lo decíamos, estamos esperando esta obra. Obviamente en el medio hubo situaciones de corrupción en cuanto a que el dinero se bajó y no se terminó de completar la obra.
Qué
pero
maravilla.
No se bajó la totalidad de los fondos, ¿eh? Se bajó una parte, y como no se presentaron la documentación correspondiente respecto de lo que ya se hizo, lo que se había hecho hasta ese momento, no se bajaron más fondos y ahí quedó. ¿Y qué pasa? Ahora la obra se está arruinando,
claro,
¿no? Todo lo
claro,
que se hizo
claro.
se está perdiendo
sí.
y realmente es lamentable que esto ocurra.
Bueno, a ver, hablábamos del déficit provincial. Bueno, tengo la información que los funcionarios públicos cobran su salario de forma parcial, tardía, que les deben julio, agosto, el aguinaldo. ¿Es así?
Sí, este inconveniente en cuanto a los atrasos en el pago a los trabajadores estatales.
Sí.
Ahora les deben julio, agosto y el aguinaldo.
Ajá, bueno. Bueno.
A todos los trabajadores estatales de la provincia de Chubut. ¿Por qué? Porque nuestra provincia está inmersa en una deuda impresionante y que no se puede poner al día, ¿no? O sea, la provincia recauda menos de lo que tiene que pagar en obligaciones. Tenemos un déficit, por ejemplo, de Quique de 2.400 millones de pesos por mes.
Me quedo sin palabras.
Sin palabras.
Me quedo sin palabras, porque aparte arrancamos charlando de que la riqueza que hay ahí en la zona, que el petróleo, qué sé yo, alguien se lo está llevando y no está dejando nada, es obvio que es así esto. Bueno, pero bueno, es parte de la dependencia de nuestro país también, ¿no? De la dependencia total. Bueno, no importa, me salgo de ahí y de esos dramas y te pregunto... ¿Qué tiene de lindo esa zona? ¿Dónde me voy a pasear? ¿El puerto es lindo?
Sí, por supuesto, sí. Si llegás a Comodoro, Quique, te bajás, como te decía, si venís por tierra en la terminal, haces dos cuadras, nos visitás allí en Radio Nacional, en nuestro estudio, que es un gran estudio, amplio nuestro estudio, y allí cuenta la historia... Se presentaban en vivo las bandas locales, ¿no? Los artistas locales hacían sus presentaciones en vivo en nuestro estudio.
Bueno.
Y de ahí te puedes tomar, no, directamente, haces unas cuadras caminando.
Sí.
Ahora tenemos todos nosotros un paseo costero que se está llevando adelante, muy lindo, muy lindo. Así que agarras el camino costero, visitas los monumentos que tenemos a nuestros caídos en Malvinas, que está allí cerquita, claro, igual, claro. Tenemos dos monumentos recordando a nuestros héroes de Malvinas, allí en la costanera también, sí. Y haces unos pasitos más hasta llegar a nuestro puerto, donde te van a estar recibiendo nuestros lobos marinos.
Ay, qué
que
lindo,
siempre están ahí.
Quiero ir para allá.
Siempre bueno, están tomando sol, recostados. Sí, algunos más osados ingresan al puerto.
He visto alguna filmación de algunos que se arriman a algún auto, por ejemplo, y olfatean, intentan subirse con semejante peso, pobre auto. Bueno, sí, qué lindo.
Están muy acostumbrados al contacto con los humanos.
Sí.
Y bueno, y también, por supuesto, todo el panorama que tenés de allí desde el puerto que observás.
Allá voy.
Nuestro inmenso mar turquesa, que es el color que tenemos en nuestro mar, es bellísimo.
Sí.
Es un azul, primero turquesa, después un azul profundo.
Sí, allá
y
voy.
De ahí te das media vuelta y divisas nuestro gran Cerro Chenque, que es característico de Comodoro Rivadavia.
Silvia, ojalá podamos visitar pronto Comodoro, pero me has hecho una pinturita interesantísima, con pros y con contras también. Te mando beso grandote y muchas gracias por esta comunicación.
Gracias, Quique, por llevar la voz de toda la Argentina a nuestros oyentes y también que conozcan un poquito de las distintas ciudades. Muchas gracias.
Beso grande. Chau.
Un abrazo.
Chau, chau. Bueno, la escuchaste a Silvia Aragón, LRA11, Comodoro Rivadavia, Chubut. ¿Dónde? Y aquí, en Estudio País. Vamos que se viene el info. ¿Qué tenés que decir, Catu, vos?
Señoras y señores, seguidamente un informativo. 1, 2, 3.
Muy bien, Catu. Así se anuncia un info. Y no se vayan, que hay más Estudio País.
Tendría que poner más voz del locutor.
¿Qué día que tengo hoy yo? Mira, no me hagas hablar. Cuando te dicen, no me hagas hablar, ¿eh? Ahí voy. Vamos, Santiago.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11. La Corte no debería fallar a favor de Larreta. La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, se refirió al reclamo del gobierno porteño por el 1% de coparticipación y aseveró que ha llegado el momento de la justicia, quitar donde hay abundancia. El Ministerio de Salud refuerza las acciones en todo el país contra la pandemia. Lo explicó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, durante el reporte matutino diario por coronavirus.
Estamos trabajando fuertemente con todas las provincias que tienen transmisión comunitaria. El ministro de Salud de la Nación realizó un Consejo Federal de Salud y en ese Consejo Federal de Salud, con los ministros y las ministras de todo el país, se acordó avanzar fuertemente en las reuniones técnicas regionales. Seguimos en Rosario, seguimos en Jujuy, volvió el equipo de Santa Cruz, estamos en Salta, están yendo 21 personas más, 21 integrantes del equipo de salud, enfermeros, técnicos en emergencia, epidemiología, con 30 respiradores, 30 monitores, 30 bombas de infusión y equipo de protección personal para seguir trabajando.
Desde mañana se permiten en Córdoba las reuniones familiares. Se autoriza hasta 10 personas que deberán permanecer en espacios ventilados entre las 11 y las 23 en el contexto de medidas sanitarias ante la pandemia de coronavirus.
Tránsito.
La ruta 2 y los dos puentes Zárate Rosso Largo, normal hacia Entre Ríos y Corrientes. La ruta 16 con camiones y micros, máximo 80 en Montequemado. Y en la ruta de Paraje Consuelo y Villa Batoque de Ripio, máxima 40 en Santiago del Estero. Cinturón de seguridad y BTV al día. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en Mar del Plata, cielo despejado, temperatura 12 grados 2, humedad 52%, En tanto, Buenos Aires, cielo años, linda mañana de sábado, con cielo ligeramente nublado. Temperatura 14 grados, humedad 64%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
La radio pública.
Solo quiero que esta fantasía de andar libre por mi tierra se me cumpla. Por eso me quedo.
Volvamos a escucharnos.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
A ver, algunos oyentes que nos han enviado algunos mensajes en Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional en Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Laura Giamatteo, querido Quique, ¿cómo va? Qué bueno haberte vuelto a encontrar. Repito lo que escribí en otro lugar, ponle Zika, se equivoca, vos no estás entre los mejores locutores, vos sos el mejor conductor. Bueno, vos sos el mejor conductor por lejos, mirá. Sí, pues es que coincido con tu pensamiento. Jorge Giordano desde La Carrodilla, Mendoza, Pessoa, no podés ser tan caradura. Portate bien una vez en tu vida en una radio. Jorge Giordano desde La Carrodilla, Mendoza. Buenos días, señor. Disculpe mi atrevimiento. Lo escucho por AM780 Radio Libertador de Mendoza. Le pido si me puede decir por este medio el nombre de su cortina musical. Reciba mis felicitaciones por su programa y llevar a todos un poco del país cada vez. Me encantó cuando habló de Chosmalal y hoy Río Mayo. Dice, bueno, la cortina acota la producción presurosa, porque la producción siempre es presurosa, sí. Así como la llovizna es pertinaz, ¿no? Sí. Bueno, y la producción es presurosa, ¿qué va a ser? Son cosas que van conjuntas, sí. El incendio, ¿cómo es? Es pavoroso. Y se terminó. No hay otra manera de decirlo, por lo menos en el lenguaje periodístico. Y después hay muchos de estos. Algún día te los cuento. La cortina se llama A la final chorizo, de Eduardo Pinto, mendocino, en versión de Daniel Massa. Fernando Casas, desde Río Negro. Hola, aquí que estoy escuchando Estudio País ahora por Radio CUT. Soy maestro de grado desde hace 35 años y uno va aprendiendo a leer, a dilucidar los porqués de los discursos. Yo creo que no solo es falta de creatividad en los que entrevistan cuando te preguntan lo mismo. Me parece que buscan encajar las respuestas a un proyecto, a una propuesta periodística que ya tienen armada. Y lo peor es que esas propuestas son estándar, no tienen nada de creatividad. Quizá a muchos de esos periodistas les piden, les encargan que hagan eso. Eso de repetir lo que supuestamente está esperando el oyente, el lector. Lo peor es que no hay la menor intención de tomar el riesgo de ser uno mismo preguntando, abriendo la posibilidad de llegar al otro, que como vos decís, develar eso que el entrevistado nunca había pensado decir ese día, o quizá nunca. Las mejores entrevistas son las que el entrevistador pregunta algo que genera la reflexión y la creación de nuevas respuestas sobre sí mismo o sobre el mundo al entrevistado. Los maestros somos, debemos ser entrevistadores, interrogadores efectivos de nuestros niños. Pero no quiero aburrirte. Como vos, me fui de mi barrio Flores en la ciudad de Buenos Aires buscando, supongo, un lugar que acompañe la búsqueda interna. Vivo en Dina Huapi, Río Negro, a 15 kilómetros de Bariloche, ciudad de 6.000 habitantes a orillas del lago Nahuel Huapi. Un fuerte abrazo, Quique, dice Fernando Casas desde Río Negro. Mariano Covini, hola maestro Quique, ¿podrías subir el reportaje a Yupanqui que pasaste el otro día en la radio? Muchas gracias. Luis Blaugen Balín, Estimado Quique, te escucho todos los sábados por la Nacional. Como reza mi título, soy el chasqui de los tehuelche gunun acunna, que aún estamos vivos en la llanura pampeana y norpatagonia. Realmente me causa un gran dolor que persistentemente expertos, otros pueblos indígenas que deberían ser hermanos y no encaramarse en el único pueblo, academicismo y demás, nos soslayen y machaquen todos los días que estamos extintos. Cuando gustes, me gustaría hablar con vos de esto. Un abrazo. Claudia Bernardi, acabo de escucharte en Nacional. Qué verdad lo que decís. Radio Nacional es del gobierno de turno. Flavia China, muy lindo el programa del sábado pasado y la entrevista con tu hija Lucila. Te felicito. Leo Benítez, las luciérnagas alumbran, las linternas son luces perdidas en la oscuridad. Odiadores, linternas, las luciérnagas alumbran. La única verdad es la realidad. Se ve bien la ingeniería del odio, la desinformación. Información es comprobable con solo sentir la naturaleza hablar. Dice Leo Benítez, no entendí. Leo, ¿puede ser un poquitito menos perifrático? ¿Qué es perifrático? Digo de perífrasis, ir un poco más al grano, ¿no? Bueno, a ver si se puede, no sé si puede. Bueno, a ver, cambiame la cortina porque esta no es la cortina que tiene que ir ahora.
Oye, música cubana, artista. Oye. Música cubana.
Eso, mi negra. A mover la caderita. ¿Caderita? No, a veces en caderota. Ya te conté que alguna vez agarramos unas motos con un amigo y nos fuimos hasta el Machu Picchu. Una especie de locura que disfruté muchísimo porque yo ya tenía un montón de años y jamás me había subido a una moto. Por lo tanto, fue una especie de viaje inaugural. Agarramos para el norte como corresponde, como para ir al Machu Picchu teníamos que ir de acá a Bolivia, luego a Perú y llegar al Machu Picchu. Pero ese el relato del viaje es otra cosa. Lo que quiero decirte es que entre todas las cosas que aprendí, fíjate, parece una pavada, pero no es una pavada. Vos vas a comprar papas al mercado y decís, dame un kilo de papas. ¿Preguntás? ¿Alguien te pregunta qué tipo de papas vas a llevar? No, hay una sola papa. La papa, y se terminó, y crecemos creyendo que hay una sola papa y es esa papa. Bueno, aprendí en el viaje, primero aprendí que las fronteras son de mentirita y que la gente que vive en el norte de nuestro país es la misma que vive en el sur de Bolivia. Esto es así. Y que la frontera, no sé quién la trazó, hay un puente, te paran los soldados, te revisan, bueno, todas esas cosas que ya conocemos, pero que la frontera en realidad no está, no existe, es algo absolutamente virtual. Entonces, a medida que te vas yendo para el norte, vas conociendo más papas. ¿Más papas? ¿Qué está diciendo Pessoa? Sí. Así es, no sé, yo te digo que paseando por la zona de Bolivia, yendo hacia Perú, pasando cerca del lago Titicaca, bueno, hay, no sé, 30, 40 tipos de papas, y no es que solo en la forma son distintas, y no es que solo en los colores y en los tamaños, en los sabores. Entonces digo, ¿cómo es que nos estamos perdiendo nosotros acá? Yo vivo en el norte de la provincia de Córdoba y resulta ser que acá también tengo una sola papa y estoy bastante cerca de ese norte y bueno, y no conocemos esas papas. Y hay delicias que se preparan con esas papas. Por eso lo que voy a hacer ahora es llamar a Tilcara, provincia de Jujuy, allí. Alguna vez, no sé si estuviste, es precioso eso, precioso. Tenés que ir primero hasta San Salvador de Jujuy y después te mandás por la ruta hacia el norte. Bastante antes de Humahuaca, tropezás con Tilcara. te podés quedar ahí porque es maravilloso eso, es lindísimo. Bueno, ahí en Tilcara está Magda Choque Vilca, le dicen Maggie, creo que ha nacido en La Quiaca y vive en Tilcara. ¿Es cierto esto que digo, Magda?
Así es, así es. Bueno. Así que tengo una cuna puneña, sí, con una crianza quebradeña. Mira vos.
Eso es. Por eso te decía que, bueno, ahí está bien que uno diga por los documentos que tiene que es argentino. Pero en realidad, si sos del norte, también podría ser del sur de Bolivia.
Por supuesto, somos andinos, eso, somos hijos de la montaña.
Sí, muy bien. Muy bien.
Somos acunados por los apus y tenemos como tutela a los achachilas. ¿Quiénes son los apus? Nuestras montañas tutelares, esas que nos abrazan todo el tiempo.
Sí.
Esas son nuestros apus. Y nuestros achachilas son nuestros abuelitos que están mirándonos, nuestro abuelo Cardón, nuestro abuelo Maíz, nuestra abuela Papa.
Ahí está. A ver, ¿sos descendiente de algún originario de allí?
Sí, tengo el honor, el orgullo, la sangre, el honor de ser descendiente del cacique Vintipoco.
Ah, mírate. Mírate, cacique famoso, porque hasta yo, que no ando por esa zona con regularidad, he escuchado hablar de él. ¿Tenés alguna pequeña historia para contarme de Viltipoco?
Sí, en realidad Viltipoco pertenece al pueblo de los Omahuacas.
Ajá.
Porque uno tiene asociado a que antes de los incas no había nada, ¿me entendés?
Sí.
Nosotros sí pertenecemos al pueblo originario de los Omahuacas, que han sido precursores de los incas en la zona.
Ah, mira.
Después nos dicen collas en general por el collasuyo del imperio inca, pero en realidad mucho antes de las intervenciones aymaras y quechuas, los pueblos originarios nuestros del territorio. Cuando estoy diciendo el territorio, no es solo la Argentina, ¿no? Es un territorio amplio. Por eso, el territorio no tiene la misma connotación por ahí geográfica, sino identitaria. Sí. Eso que vos decías, que las fronteras son una línea en el mapa, y son una línea en el mapa.
Sí, nada más.
Porque mi apellido, Choquevilca, Cruz, Quispe, podría ser un apellido del sur de Bolivia.
Sí.
Y podría también ser un apellido del norte de Chile por los Atacamas.
Ajá.
Entonces, todas estas construcciones identitarias, que se ven reflejadas en la comida, son de la zona andina nuestra.
Ahí me decía Juancito, que vos dijiste en un momento dado que sos descendiente del gran cacique Viltipoco de Tilcara. Eso hace que me sienta dueña de mi territorio, casi de todos los Andes, te diría. ¿Esto lo dijiste?
Por supuesto, porque ser dueño de un territorio no es tener la posesión.
No, claro, no.
Es sentirse parte.
Sí,
mira, yo voy a Bolivia, voy a Perú, voy a Chile y estoy en mi tierra.
Exacto.
¿Cómo no me voy a sentir dueña de mi territorio?
Sí, maravilla. Bueno, ¿con quién vivís? ¿Cómo vivís en Tilcara? ¿Tenés familia? Porque dijiste en un momento dado, espera que voy a poner orden en esta casa.
Bueno, estoy, aunque usted no lo crea, felizmente casada hace 33 años.
Muy bien.
Con un maimareño. Cachito.
Sí.
Maimareño.
Muy bien.
Bueno, digamos, mi cacho, tengo cuatro hijos, tengo un nieto, así que bueno, vivo acá en Tilcara con mis hijos, dos de mis hijas viven en Córdoba, uno vive en Jujuy y está, digamos, mi otra hija con mi nieto circunstancialmente este tema de la pandemia.
Muy
pero
lindo.
Si no, vivo mi marido y yo.
¿Y el cacho, digamos, es sumiso o es levantisco?
Mira, cacho es en general como la mayoría. Hace como que, pero en el fondo...
Ay, me muero, sí. Me muero porque es lo que estaba pensando.
Hace como en mi casa, yo digo las dos últimas palabras. sí, querida.
El cacho, bueno, qué maravilla. Bueno, me voy a la cocina porque desde la infancia estuviste aprendiendo cocina y tradiciones familiares, ¿es así?
Mira, yo tuve la gran suerte de que me acunaron los sabores. Ah. Mi abuela, la mamá de mi papá, sí, era cocinera, sí, y daba viandas acá en el pueblo de Tilcara. Casi todo Tilcara comió de la cocina de mi abuela, de esas cocinas a leña, con brasero, que en la casa se comía para vivir y no se vive, se vive para comer y no se come para vivir.
Sí, ok.
Así que con ella aprendí muy los sabores de la quebrada, tamales, humitas, guachalocro. Y la mamá de mi mamá, tenía más bien toda una cocina, porque ella era hija de tarijeños.
Ajá.
Entonces ahí aprendí los picantes, las yangas y todas esas cosas. Así que en esa mezcla de sabores andinos, quebradeños y todo eso, y aparte la puna, por ejemplo, mamá fue maestra de la puna. Las laguas, las machorras, esos charquisitos al rescoldo, pero todos son parte de mi memoria afectiva. Cada lugar para mí tiene un recuerdo de sabor. Yo viví en Abrapampa, viví en Santa Catalina, viví en Cieneguillas, porque mamá era una maestra rural, pero que tenía la figura de una inspectora, rotaba en diferentes escuelas rurales. Y mi papá era empleado de correo que estaba en las estafetas. Y para ganar un poquito más, hacía como relevo en los pueblitos.
Claro,
así que Nazareno, Cieneguilla, Iruya. La verdad es que tuve una infancia maravillosa.
Estoy viajando con vos, Maggie, no tengas dudas. A medida que me vas contando, yo viajo con vos. Sé también que fuiste a la universidad, en la universidad pública en Jujuy.
Sí, yo hice toda mi vida felizmente en mi lugar.
Sí.
Fui a la Universidad de Jujuy, me recibí, estudié en una escuela pública.
¿De qué te recibiste, perdón?
Yo soy ingeniera agrónoma.
Ah, bueno. O sea que estás...
Ingeniera agrónoma de profesión, pero cocinera de pasión.
No, está bien, pero una cosa y la otra están de alguna manera complementándose, porque hay una sabiduría popular que tenés y heredaste, y después está todo lo otro, lo académico.
Sí, que en realidad, mira, yo tuve una gran nodriza que fue la Papa, y la Papa me enseñó cómo conversa el mundo científico y el mundo, mi otro mundo, a través de la comida.
Sí, okay.
¿No? Cuando uno piensa que son cosas disociadas, es cuando los productos, los sabores te hacen ver que la cocina te tracciona.
Sí.
Mucho conocimiento, pero a la vez con sentimiento.
Sí.
Entonces, estas dos cosas no están disociadas.
No.
Están juntas. Qué maravilla. ¿Y juntas en dónde? En el plato.
Maggie, ¿es cierto lo que dije yo o es un invento? El tema de la papa, de la cantidad de papas diferentes con sabores distintos que hay.
Mira, en el mundo hay más de 3.000 variedades de papas, de las cuales las 3.000 tienen su centro en América.
Ah, mira.
Más de 3.000 en el Centro Internacional de la Papa, que está en Perú.
Sí.
Ahí están, digamos, el banco de germoplasma de más de 3.000 variedades de papa. Y en el mundo hay varios genocentros. ¿Qué quieren decir genocentros? Son lugares como donde han nacido, como los lugares, las cunas de las papitas. Nosotros acá en La Quebrada tenemos la última porción de el gran centro, que son los Andes Centrales.
Sí.
Después hay otro centro que está en Chiloé, en Chile, que ya es cuna de otras papitas.
Sí.
Pero nosotros en Argentina tenemos el honor de ser cuna de muchos cultivos de maíces, de papas, de quinoas. ¿Qué significa eso? Que tenemos como la capacidad de tener todo el banco de genes para poder regenerar.
Eso.
Si nos pasara alguna cosa.
Sí. Tranquilamente, voy entendiendo. Por último, te pregunto, nosotros acá, donde estoy yo, por lo menos, se dice papa y se dice puré, o se dice unas pocas comidas que se hacen siempre con la misma papa. ¿Esto es diferente allí? ¿Con la papa se pueden hacer otras cosas?
Pero con la papa se puede, mira, podríamos sobrevivir con la papa. Ajá. Yo te cuento, sí. Con las papas se pueden hacer dulces, se pueden
¿cómo
hacer
dulce? Para, ¿cómo dulce de papa?
Por supuesto.
A ver, contame se esa. Pueden. Contame bueno, esa.
Por ejemplo, sí. Si encontramos papas arenosas, hay papas dulces también.
Sí.
Te quiero decir primero que, como diría mi abuela, cada papa tiene su vocación. Hay papas bien. Que tienen sí, vocación de acompañar las carnes.
Sí, señora.
Hay otras que tienen vocación de estar hervidas. Sí. Hay otras de estar al rescoldo. Hay otras sí. de estar fritas. Hay sí. otras de estar... Por ejemplo, el vodka. El vodka es de papa.
Es de papa, sí, señora. Sí, señora.
Tenemos alcoholes de papa. Los alcoholes más finos ajá. que hay en la perfumería son de papa.
Ah, mira.
En la farmacia, el almidón de papa, el almidón que se utiliza para recubrir gran parte de la industria farmacéutica, sí. es de papa.
Sí.
O sea, de la papa tenés un montón... pero millones de tanto en la industria como en la comensalidad.
Sí.
Es más, por ejemplo, si vos fijate que la papa, en primer lugar, y después en segundo lugar el maíz,
sí.
es tan cosmopolita uh-huh. que el holandés, los lácteos, la tortilla española
sí, claro.
y un montón de comidas europeas sí. que identifican Europa son con papa.
Claro, claro. Claro.
Bueno, vamos al dulce, a lo
no,
que
eso,
lleva
eso,
adelante.
Eso, eso,
dulce
eso.
De papa.
No me distraigas y contame cómo es un dulce de papa, porque me parece extraordinario.
Hacemos un purecito de una papa sí. media aguachenta. ¿Cuál es esa papa aguachenta?
Ah,
esa papa bueno. que no sirve para puré. Para la doñita es la que no sirve para la puré.
Ah.
Nosotros cuando vamos al mercado,
sí.
igual que ustedes, independientemente que... tengan la papa blanca y la papa negra nada más, la con pieza y la sin pieza,
sí, sí.
pero el ama de casa sabe reconocer la calidad de
bueno,
una papa.
Bueno,
por ejemplo, bueno. las que tienen punta verdeada, esa no sirve, porque esa fue cosechada antes de tiempo y es media amargona.
Listo.
Esa que está bien enterita, con la cáscara bien sí, llenita, sí. esa sirve para puré, porque esa quiere decir que ha salido del campo sí. en el tiempo que debía salir.
Ahora, donde yo vivo, donde yo vivo, la verdad, la verdad es que no voy a conseguir una papa para hacer dulce.
¿Sí? Porque podés hacer dulce con cualquier papa. Busca una papita aguachenta, cualquiera.
Sí.
Inclusive de las otras, no importa.
Sí.
Haces un puré con leche bien aguachento.
Listo.
Bien aguachento.
Bien, sí.
O sea, la proporción, por ejemplo, si vos utilizás para hacer un puré normalmente medio litro de leche, para esta utilizás un litro y medio de leche.
Listo.
Y utilizás y haces un puré. Le agregás eso y empezás a dar vuelta.
Sí.
Le agregás la misma cantidad que pusiste de papa de azúcar.
Sí. Okay.
Esencia de vainilla y limón.
Sí, muy bien.
Y las revolvemos hasta que agarre un punto espesante y te sale un dulce parecido al dulce de leche, pero mucho más cremoso.
¡Me muero! ¡Ya está! Ya anoté todo.
Podés hacer también
sí.
una crema pastelera.
Claro.
Haces un sí. puré de papa
sí.
con un huevo y leche y azúcar.
Muy bien.
También podés hacer una crema pastelera.
Ya está.
Vos tenés que hacer de cuenta que el almidón de papa es almidón. Lo
sí.
podés utilizar al igual que la maicena.
Muy bien.
Es más, mire, le voy a dar una receta.
Dele.
Gelatina.
Sí.
Rallamos la papa.
Sí.
Ese juguito que le queda, el juguito de la papa rallada, le exprimís bien con un trapito.
Sí.
Después lo pones a hervir y se te hace como una maicena. Esa la pones un poquito con leche, vainilla y haces como lo que es la leche planchada.
Se llama así, leche planchada.
Exactamente. Haces un caramelito y pones la leche.
Magda, maravilloso esto, porque aparte es un descubrimiento hasta sonso, si se quiere, que con la papa se pueda hacer un dulce. Yo estoy sorprendido. Seguramente algunas cocineras no lo estarán, pero yo estoy sorprendido.
Mira,
sí.
hay una cosa.
Sí.
Hoy en día que están tan, nuestra alimentación ha generado enfermedades que tienen tantas limitantes,
sí.
por ejemplo,
sí.
poder reemplazar la mayonesa común por una mayonesa de papa.
Listo, Entendí.
¿Me entendés?
Sí.
Así que bueno. La papa es, podés hacer scones de papa, pepas de papa, lo que quieras.
Magda, te agradezco mucho este ratito, te mando un beso grandote, grandote, y también para el marido sometido ese que tenés.
No es sometido, es muy obediente.
¿Ha visto? ¿Ha visto? Bueno, un beso grande.
Te mando un abrazo grande desde acá, desde el sol de mi Tilcara.
Sí.
Muchas gracias.
No,
bueno,
por favor, por favor.
Con nuestra papa soberana, que ojalá que acaricie todos los hogares y los paladares. Y aparte, ¿quién no le gusta la papa frita, las bombas de papa y todo lo demás? Es cosmopolita.
Beso.
Así que un abrazo grande, muchísimas, pero muchísimas gracias.
No,
feliz
gracias
fin de
a vos, gracias. Bueno, la escuchaste a Magda Choque Vilca. ¿Dónde la vas a escuchar? Aquí, en Estudio País. Jorge Cumbo. Y un huaynito.
A la cuenta de tres. Uno, dos, para. A la cuenta de tres viene la tanda o... Uno, dos y viene la tanda. Ok, vamos de nuevo. Uno, dos, tres.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Mi primer recital para una multitud fue a través de la Radio Nacional de Bahía Blanca. 25 años después, tengo la oportunidad de hacer un concierto streaming, sabiendo que un montón de público ya me acompaña en cada concierto y tal, pero además voy a tener la oportunidad de volver a hacer un concierto multitudinario a través de la Radio Nacional. Solo pienso en ti, en la
libertad, voy a abrazar tu llano. Abel Pintos, el artista más escuchado de Argentina, presenta Piedra Libre. Vía streaming y radio. Este sábado, desde las 21, por el aire de Nacional para todo el país y en www.radionacional.com.ar, Abel repasará canciones de todo su repertorio, de las distintas épocas de su carrera, incluyendo sus más recientes hits. Ahora
que llegamos hasta aquí a través de tanta historia, sábado 12, desde las 21.
Y que estés aquí.
Abel Pintos presenta Piedra Libre por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 32 minutos.
En cada clásico nos jugamos la vida.
Cada pelota es la última.
Se juega con todo, sin respiro.
Sin respiro. Pero en el partido contra el virus,
somos del mismo equipo.
Para ganar este campeonato,
tenemos que usar la misma camiseta.
Al virus le ganamos entre todos.
Soy Nicolás Cordero, soy jugador de fútbol.
Soy Sebastián Torrico, soy jugador de fútbol.
Seguí cuidándote.
Argentina Unida, Secretaría de Medios y Comunicación Pública.
¿Qué cosa mejor para un domingo a la mañana que escuchar un buen rato a Gardel? Los espero los domingos con Norberto Chap de 9 a 10 por Radio Nacional. Anotá, que si no te vas a quedar dormido, dale.
Gardel por Larrea, domingos, desde las 9 de la mañana. Nacional, la radio pública.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
A ver, espérate un cachito porque tengo algunos mensajes de oyentes y los tipitos se quieren autoescuchar. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional, en Instagram seguinos en Estudio País Radio Nacional y también puedes escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Eduardo Trabucchi, buen día Mr. Kikinchu, la mayor de mis hijas termina séptimo y está preparándose para entrar al secundario, aprendió al triste modo virtual entre docentes que laburaron como nunca, papá y mamá, teoría de conjuntos, regla de tres compuesta, ecuaciones de una incógnita, metáfora, comparación, lenguaje poético, etcétera, y sobre todo aprendió que los chiques son el último orejón del tarro. Gracias por el programón. Laura Federico, desde Villa Mugueta. Mugueta, para mí fue siempre Mugueta. ¿Qué va a ser? Santa Fe, buen día, lindo. Quique, es verdad que nos están hablando al pedo. Me gustaría que nos hablen, aparte de la verdad, de la importancia de la alimentación, de los sentires, emociones, del protagonismo que tenemos en reforzarnos y de la importancia de estar juntos. Ramón de Vialema C, Córdoba. Buen día, Quique, aquí presente como todos los sábados. Buen estudio país para todos. Walter Alberto Guerreiro, desde Río Tercero, Córdoba. Comparto indignación por la no salida al Mar de Bolivia. Es un crimen geopolítico. Además, se le niega democracia por décadas. Es un botín de la derecha mundial. Estela de Esquel, hola Quique, hola gente, hola Córdoba, grande lo de Palotto. ¡Palotto! ¡Qué bueno que lo compartiste! Sí, él lo rescató y me lo envió desde Villa General Belgrano, provincia de Córdoba. Soy Julio Spinelli, artesano en metal y resina, de San Telmo, Cava. Buen día, querido Quique, se viene a toda marcha la primavera, pero para los artesanos continúa el invierno. Necesitamos trabajar, no necesitamos que nos den nada más que la posibilidad de trabajar, cuidándonos con protocolo de seguridad. No hay manera de vivir encerrados, tendremos que convivir con el virus maldito este. Tendremos que trabajar cuidándonos, como siempre que ha habido peste en el mundo. Los humanos no hemos detenido el camino. Saludos para todos. Eduardo Roberto desde Italia. Excelente programa. Comodoro Rivadavia, Diadema Argentina, el lugar donde nací. Cuántos recuerdos, gracias. Pelusa Seguí desde Mendiolaza, Córdoba. Hola, Quique. Qué bueno escucharte. Tarzán tomando Todi, los Pérez García, etcétera. Hace mucho que no ando por esa hermosa hostería. Extraño tu guitarra y tu silbido. Mariano Builla, Dindigni de Villa Urquiza, una mezcla de francés y tano este. Quique, buen día, feliz día del maestro, la radio y quienes la escuchamos, disfrutamos de vos. Hace unos meses no escuchaba el programa, hermosa e histórica nota a Ariel Delgado. Abrazo grande, Carmen Serafino de Villa Celina. Hola, Quique, buen día, qué entrevista. Y de ella me fue inevitable hacer un recorte personal. Fernando Bravo dijo que la radio es la cocina y la duda me carcome. ¿Por qué, si en otros tiempos era invitado para hacerme compañía en ese lugar de mi casa, hoy no es bienvenido en ella? Y ahí la música de la duda resuena a todo volumen en mis oídos. Gracias por estar en mi cocina, dice Carmen Serafino de Villa Celina. Me voy a ir un rato a la provincia de Santa Fe, ahí nací en la ciudad de Rosario, hace muchos años, creo que fue en el siglo XVI, me parece, pero bueno, nací. Santa Fe está bastante cerca de la ciudad, siempre hubo, que yo recuerde, una autopista que nos unía con Santa Fe y que muchas veces estaba rota y la gente puteaba y protestaba y después la arreglaban, y así fueron pasando los años. Pero me voy a ir a Santa Fe como provincia. Fíjate que los límites: al norte está el Chaco, al este el río Paraná, que la separa de Corrientes y Entre Ríos, al sur con la provincia de Buenos Aires y al oeste con la provincia de Córdoba y Santiago del Estero. Antes de la invasión de la corona española, Santa Fe fue un territorio habitado por tribus, tobas, que bueno, yo aprendí que toba quiere decir tonto y que es una especie de burla inventada por los gallegos cuando vinieron acá, que en realidad se llaman comlatac, o comlatac es el idioma y la tribu es com, ya veremos. Guaraníes, mocovíes, pilagás, guaycurúes, querandíes, avipones, timbúes, quiloazas, mocoretás y corondas. El primer asentamiento europeo llegó en 1527. En la confluencia de los ríos Carcarañá y Paraná se construyó el famoso fuerte Sancti Spiritu por iniciativa de Sebastián Gaboto. Y este fuerte, sácate, fue destruido por los pueblos originarios como rechazo a la colonización. Santa Fe continuó dependiendo de Buenos Aires por el régimen de las gobernaciones hasta el año 1815, cuando se designó su propio gobernador, Francisco Candioti. Hay un pueblo en la provincia de Santa Fe que se llama Candioti. En 1819, Estanislao López otorgó la primera constitución y es la primera provincia argentina que contó con constitución propia. En las elecciones del 2 de septiembre de 2007, Hermes Wiener, representante del Frente Progresista Cívico y Social, se convirtió con el 48,6% de los votos en el primer gobernador socialista de la historia argentina. Lo conté entre mis amigos, lo digo, lo aclaro, con orgullo. Población, sigo, basta, Pessoa. Población, sigo, pues ya está, terminala, ya lo dijiste, bueno, ya está. Población, sigo. Según el censo 2010, 3 millones y piquito, existen más de 20 diferentes pueblos originarios. Las dos comunidades más importantes son la COM, hay 1.822 hogares en la provincia, y el pueblo mocoví con 1.798 hogares. Economía. Junto con Córdoba y Buenos Aires, es de las provincias que más aportan a la economía de Argentina. Agricultura posee el 21% de las tierras cultivadas de Argentina. Ganadería posee 6,5 millones de cabezas de ganado, 20% del stock nacional. Se ordeñan 2 millones y medio de litros de leche por día, el 40% de la producción nacional. Industria aceitera, molinos harineros, producción de lácteos, de carnes, leche en polvo destinados a exportación y producción de miel, y el sector siderúrgico y el sector automotriz. Santa Fe de la Veracruz, me voy a la ciudad, primera fundación y mudanza. El gobernador de Asunción, Juan de Garay, fundó la ciudad de Santa Fe en las barrancas del río San Javier el 15 de noviembre de 1573. pero debido a las reiteradas inundaciones, se resolvió emplazar la ciudad en su lugar actual en 1661. En este momento fue que se añadió el calificativo de La Vera Cruz al nombre de Santa Fe. 500.000 habitantes tendrá, según el censo 2010. ¿Se habrán ido algunos? ¿Habrán venido otros? Anda a saber. Hace 10 años que no tenemos una información nueva. Me voy a contactar con LRA 14 AM540, Radio Nacional Santa Fe. Allí está Sebastián De Marco. Sebastián, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Quique? Qué placer. Qué placer dialogar con vos y además con toda la enorme audiencia que nos escucha en todo el país.
Qué lindo, ¿te das cuenta la posibilidad que tenemos de estar conversando? Bueno, yo desde San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, vos en la ciudad de Santa Fe, laburando en LRA 14. Uh-huh. Esto, contame qué haces en esa radio.
Bueno, en LRA 14 ya desde hace 10 años, en su momento empecé como movilero.
Sí.
y luego, bueno, también fui conductor de la mañana y ahora como co-conductor de la segunda mañana de la radio todos los días.
Sí.
También con una pausa en últimos meses, claro, sí, con programación especial, con la programación educativa, ¿no? Con esto del rol importante que tienen los medios públicos, teniendo en cuenta que esta es una radio que llega a todos y cada uno de los pueblitos de la provincia de Santa Fe.
LRA 14, y este es AM 540, ¿y la radio está en el centro de la ciudad de Santa Fe?
Sí, mira, la radio estuvo desde finales de los 60, que comenzó esta AM 540, en el edificio del Correo, frente al puerto de Santa Fe.
Claro.
Hace unos 8 años nos mudamos a algunas cuadras al centro de la ciudad de Santa Fe, lo que sería no el microcentro, sino el macrocentro, a la zona peatonal. A 4 cuadras de la zona peatonal, estamos en pleno centro en realidad, media cuadra del Ministerio de Salud de la provincia, teniendo en cuenta que en esta capital es una ciudad con muchísimo trabajo administrativo.
Claro,
se concentra todo el poder judicial, el poder ejecutivo también, ¿no?
Sebastián, ¿es un edificio viejo, clásico, es un edificio nuevo?
La típica vieja casa adaptada, con nueva infraestructura para radio.
Está perfecto. ¿Y la planta transmisora dónde está?
La planta transmisora de AM 540 está en la localidad de Recreo, que es una de las localidades que Gran Santa Fe.
Eso es.
Hacia el norte de la ciudad está la localidad de Recreo, que es una ciudad de unos 11.000 habitantes, una ciudad relativamente nueva, debe ser 10-12 años, que fue declarada ciudad, y así se encuentra la planta transmisora en un área descampada, en algo que en algún momento fue el Liceo Militar General Belgrano, y así está la planta transmisora de Radio Nacional Santa Fe.
Che, es cierto, esto es una curiosidad, ¿es cierto que quedó al descubierto el techo del túnel subfluvial que une Santa Fe con Paraná?
Bueno, eso se debe a la bajante histórica del río Paraná. En realidad, hay que tener en cuenta, porque de alguna manera podemos decir que es el techo, pero hay que tener en cuenta que es una malla que cubre el lecho del río. ¿Por qué? Porque a nosotros, cuando digo a nosotros, a santafesinos y santafesinas, con Paraná, nos une el túnel subfluvial.
Eso es.
El túnel subfluvial está por debajo del lecho, es decir, por debajo del piso del río.
Eso es, okay.
Entonces, sobre el lecho del río hay una malla que contiene para que, ante cualquier circunstancia, el túnel no se levanta.
Claro.
En realidad lo que se ve es esa malla que está por encima del lecho del río. Hay que decir, es una obra arquitectónica tremenda.
Tremenda,
de todos lados a observar el túnel subfluvial, que fue también en la década del 60 inaugurado por los gobernadores Silvestre Begni de Santa Fe y Uranga de Entre Ríos.
El viejo de la pipa, Silvestre.
Claro, exactamente.
El hijo de la pipa. Bueno, sigo para adelante.
A ver
si puedo saber algo con respecto a la situación de la pandemia en Santa Fe.
Bueno, la verdad que en Santa Fe estamos a nivel provincial. A ver, para aquellos y aquellas que nos escuchan desde todos los lugares, hay que decir que si hablamos de la provincia de Santa Fe, tenemos dos grandes centros urbanos.
Sí.
Hacia el sur, así su ciudad natal, la localidad de Rosario y el Gran Rosario, sí, y aquí, sí, hacia el centro, sí, Santa Fe y el Gran Santa Fe.
Sí.
Estamos, okay, en momentos en los que estamos superando los 1,000 casos diarios en la provincia.
Ah, la flauta. Okay.
Sí, okay, sí, por eso ya hace una semana, para el sur provincial, para el Gran Rosario, solamente trabajo de comercio esencial, de trabajadores y trabajadoras esenciales,
sí,
y aquí en Santa Fe estamos comenzando exactamente esa etapa, porque estamos prácticamente en el Gran Santa, en la ciudad de Santa Fe, sin, sí, contar el Gran Santa Fe, sí, que abarca la ciudad de Recreo, Santo Tomé, Sauce Viejo y, sí, Rincón, y Montevera también. Sin contar todas esas localidades, solo la ciudad capital, estamos en los 100 contagios diarios.
A la flauta.
Con lo cual, sí, los y las especialistas en salud están pidiendo no solo responsabilidad a todos y a todas, la responsabilidad individual, sí, sino también han pedido esta vuelta hacia atrás de pase para no, claro, llegar a, claro, un colapso en el sistema sanitario.
Claro. Sebastián, bueno, hasta hace poco tiempo yo hablaba con mis amigos en la ciudad de Rosario y andaban muy de cuerpo gentil, como decía mi vieja, ¿no? Andaban muy sueltitos porque, sí, no tenían prácticamente, sí, casos, y ahora están todos muy guardados ahí.
Absolutamente. Mirá que aquí en la ciudad de Santa Fe, esta, sí, ciudad estuvo casi tres meses sin un caso,
sí,
en,
sí,
medio, claro, de la pandemia. Sí, la, sí, provincia de Santa Fe fue una de las primeras que empezó a abrir actividades.
Sí.
Y la verdad que la llevaba bastante bien, hasta que, bueno, hoy se está en una situación realmente compleja, como lo que digo. Por, claro, ejemplo, esta, claro, ciudad en un promedio de 100 casos diarios.
Sí. Rosario, ciudad, sí, Santa Fe, ciudad, bueno, hay otras ciudades grandes, ¿no? Rafaela, por ejemplo.
Rafaela, sí, absolutamente. La ciudad de Rafaela, para aquellos y aquellas que nos escuchan, está hacia el oeste de la provincia, centro-oeste de la provincia de Santa Fe.
Eso es.
Ciudad natal.
Sí.
La ciudad de Rafaela, la perla del oeste santafesino, así, sí, llamada,
sí,
con una diversificación económica muy importante. Porque,
claro,
no solo alguien podría decir, bueno, hay una cuestión láctea, ganadera, no, también tiene una industrialización,
eso,
muy,
eso,
muy importante.
Eso es. Bueno, y el tema de la seguridad, porque escuché hablar respecto a la seguridad, la violencia urbana en la ciudad de Rosario específicamente, pero ¿está en otras ciudades de la provincia?
Sí, bueno, hay que decir que en lo que respecta a Rosario, ustedes saben, todos los últimos años,
sí,
desde hace tiempo ya se ha hablado de lo que ha sido el crecimiento del narcotráfico.
Claro.
Aquí en Santa Fe,
sí,
la verdad que los números incluso, Quique, son peores que los de Rosario en cuanto al índice de criminalidad.
Ah, mira.
La ciudad de Santa Fe, en relación a la cantidad de habitantes y al número de homicidios que tiene, uno de los peores índices de Latinoamérica incluso.
Sí.
Es realmente una situación compleja,
sí,
la de la ciudad de Santa Fe desde hace tiempo. Y algo que se ve reflejado también, a propósito de lo que mencionábamos recién,
sí,
en la localidad de Rafaela también.
Ah.
No tanto en este sentido de índices de criminalidad, sino sí en la cantidad de índices de hechos delictivos.
Claro, claro.
Es,
claro,
una ciudad que además ha crecido mucho, y la ciudad, sí, de Rafaela tiene aproximadamente unos 120.000 habitantes,
sí,
y así como ha crecido mucho en la cantidad de habitantes, también su situación en ese sentido no es la mejor en cuanto a la seguridad. Incluso es una de las cuestiones que el año pasado en campaña más se ha debatido aquí en, sí, la provincia de Santa Fe, en los grandes centros urbanos, el, sí, tema de la seguridad,
claro,
que sigue siendo realmente una cuestión, uf, muy, muy compleja de resolver.
Sebastián de Marco, te saco de allí, te llevo a un último temita: incendios en las islas del Paraná. ¿Cómo está el tema de los incendios?
Bueno, la verdad que se vivieron momentos realmente complicados,
sí,
algunas semanas de continuidad,
sé.
Todo comenzó más hacia el sur, en el delta frente a la ciudad de Rosario,
sí,
así tomó más visibilidad.
Claro.
Luego aquí en la ciudad de Santa Fe, una ciudad absolutamente rodeada por zona de islas, tengamos en cuenta,
sí,
que,
sí,
la ciudad de Santa Fe es una especie de U. Hacia el oeste tiene el río Salado, y hacia el este los brazos del río Paraná que se unen en el sur de la ciudad.
Eso es,
¿sí?
Eso es.
Y confluyen hacia el río Coronda o Corondá.
Ajá.
Que luego va hacia Rosario por el río Paraná. Bueno, aquí también hubo momentos complejos, incluso, como decía, en el sur de la ciudad, sí. Con la ciudad de Santo Tomé, nos separa un puente,
sí.
Allí es donde se unen el río Salado y el riacho Santa Fe.
Sí, señor.
Bueno, se vivieron momentos de zozobra porque las islas más cercanas a la ciudad de Santo Tomé estuvieron incendiadas, incluso se incendiaron viviendas, porque el viento llevó las chispas hacia las viviendas más cercanas que están en la ciudad de Santo Tomé, y hubo algunos incendios allí. Luego, incluso hubo gente detenida también que fueron encontrados prendiendo, incendiando islas aquí en la zona.
Ajá.
Más aún a saber lo que no pudimos determinar con qué objetivo, ¿sí? Porque mucho se habla de conseguir pastura
para
los animales.
Sí.
Sin embargo, empezó a llamar la atención cómo había gente que nada tenía que ver con esos campos, en definitiva, y sin embargo incendiaban igual. Bueno, luego de algunas lluvias que realmente vinieron muy bien, no fueron precipitaciones muy muy importantes en su número, pero sí hubo 12 o 3 días de una lluvia persistente que han ayudado a calmar un poco la situación. Hoy no tenemos el inconveniente que tuvimos en su momento, pero realmente no solo para aquellos y aquellas personas que viven en las cercanías de las islas, sino también en toda la ciudad, se complicaba respirar por momentos.
Sí, claro,
y por la noche
uno
salía afuera y se veían las cenizas, incluso fueron momentos realmente muy difíciles. Y se ha hablado, incluso durante este tiempo aquí, de un ecocidio muy importante, por eso el reclamo también de una ley que proteja todo lo que es el sistema de islas aquí en la provincia de Santa Fe.
Claro, porque hay en ciernes una ley de humedales. Bueno, hace pocas horas se doctoró una amiga mía, Leonor Himmelfarb, y se doctoró en estas cuestiones, y creo que está el diputado Esteves, me parece que está ocupado en esta cuestión de la ley de humedales, o sea que...
Sí, bueno, exactamente, el diputado Esteves, el diputado nacional también, Martínez, incluso esto es una cuestión que está atravesando, digamos, transversalmente a los distintos sectores políticos,
claro,
¿no?
Claro,
y un reclamo que también es transversal en ese sentido hacia el poder político todo.
Bueno, Sebastián de Marco, LRA 14 AM 540, Radio Nacional Santa Fe, te mando un abrazo interprovincial.
Qué ridículo. Un fuerte abrazo.
Qué ridículo, qué ridículo esto de decir interprovincial a un abrazo. Te mando un abrazo, Sebastián.
Otro.
Bueno.
Y un saludo también a toda esta enorme audiencia que tenemos en Radio Nacional.
Dale, gracias. Nos estamos copiando, como dicen los radioaficionados, en cualquier momento.
Hasta la próxima.
Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Sebastián de Marco, LRA 14 AM 540, Radio Nacional Santa Fe, donde aquí en Estudio País. En la costa del Paraná, al norte de Rosario, hay un remanso que se llama Valerio. Un remanso es un encuentro de varias corrientes de agua. Hasta allí van los pescadores de una villa que se fue armando con el tiempo en la costa del río. En esa villa, alguien construyó hace mucho un Cristo de cemento que los pescadores van adornando con pedazos de redes que ya no usan. Ese Cristo es de los pocos que alumbran la vida de esos pescadores.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad.
Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta, vuelvo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Bien los espineles, no pienses que nos perdí, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Pessoa, Solas, Segret. Qué temazo, ¿eh? Me voy a las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. Entregaron equipamiento médico en Balcarce y realizan dispositivos de búsqueda activa en Chascomús. El ministro de Salud bonaerense continúa con las visitas sanitarias en la provincia para reforzar la atención en hospitales y desplegar estrategias de vigilancia y prevención por el coronavirus. Hasta el 27 de septiembre hay tiempo para adherirse al telepase en las autopistas porteñas. El nuevo sistema automático, que es obligatorio y que iba a regir desde mañana, reemplaza el pago efectivo para evitar contagios de COVID-19.
Internacionales.
El gremio de los médicos turcos reveló que deben elegir los pacientes a tratar ante la suba de casos de coronavirus. Afirmó en tal sentido que la situación es especialmente preocupante en Ankara por una escasez de medicamentos, mientras que el gobierno y el sindicato de trabajadores de la salud coincidieron en un posible caos por la pandemia.
Tránsito.
Tránsito intenso, General Paz y acceso norte Panamericana hacia toda la zona de San Isidro y Tigre. Por favor, Avenida Libertador y Avenida Cabildo, máxima 60 kilómetros por hora. en la ruta nacional 16, está totalmente habilitada, en Santiago del Estero, Taco Pozo, Monte Quemado. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
Se emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas para las zonas de Corrientes, Curuzucuatía, Esquina, Goya, La Valle, Mercedes, también Montecaseros, Paso de los Libres, San Roque y Sauce. En tanto, rigen dos alertas por vientos fuertes. Uno se indica para Chubut, zona cordillerana del sur de Mendoza, Neuquén, centro y sur de Río Negro y Santa Cruz. Y el otro afecta la zona cordillerana y oeste de Catamarca, zona cordillerana de La Rioja y zona cordillerana y oeste de Salta. En tanto, en Capital Federal y aledaños, el cielo sigue despejado. Temperatura 14 grados 9 décimos, humedad 49%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Estudio País. Desde Córdoba, para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
En un ratito me conecto con Mario Weinfeld y charlaremos de cosas. Pero antes tengo que anunciarte de qué se trata lo que escuchabas antes del informativo, porque no tuve tiempo, se me vino el informativo encima. Era parte de una grabación de un showcito que teníamos con Roberto Segret, cantante, guitarrista, chelista, y con el Beto Solas, cantante enorme, que ya conoces, si escuchas esta radio, ya lo conoces. Bueno, y teníamos un show llamado Sol de Noche, y una de las partecitas era esto que acabas de escuchar, Pessoa intentando tocar la guitarra e intentando cantar, el Beto cantando en serio y Roberto Segret tocando el chelo en serio, para esa oración del remanso de Van der Mole. Temazo enorme. Algunos decían que yo lo ejecutaba al tema.
Sí, sí.
Qué maravilla. ¿Qué dijo Marcos Buono? Lo de Ariel Delgado me pareció incunable. Desde mis 12 años escuchaba las noticias de verdad en Radio Colonia, porque ya sabíamos que aquí se decía solo lo permitido. Perón y la cañonera paraguaya, etcétera. Cuando cayó Frondizi, yo ya era un erudito, ja, azules y colorados, Guido con Ilia, ya era un politólogo, ja, hasta aquí. Tengo 7-3 y un quemado, historias voluntariamente olvidadas por contemporáneos. Por suerte conocí a Jaureche, de casualidad, y la cosa se fue ordenando. Gracias, vikingo, me dice. Espérate que me pidieron... esta noche a las 21, Abel Pintos generosamente le ha dado a la audiencia de Radio Nacional la posibilidad de escuchar su concierto al mismo momento que su streaming. Streaming, un concierto con todos sus éxitos. Abel Pintos en Radio Nacional esta noche, 21 horas. ¡Bravo! ¿Quién es el que me envió este mail? A ver, dice, es Daniel Galeano. Hola, Quique. A la cana bonaerense y a otras, por culpa del COVID-19, se les acabaron algunos curros. Detallo algunos. Fútbol, control en las canchas, haciendo de seguridad, acompañamiento de ida y vuelta de los barras, quiniela clandestina, casinos clandestinos, prostitución tanto callejera como prostíbulos en los que dan protección, bailables a donde también dan protección y siga el baile. Un abrazo, me dice Daniel. Abajo pone postdata, tendrían que haber tenido conocimiento y actuar antes. Bueno, nada, me pareció casi guarango el mail de Daniel, pero me pareció que tiene una especie de viso de realidad o la posibilidad de la realidad. Así que lo que hice fue llamar a un periodista amigo de nota, como decían antes, un periodista de nota. El tipo, fíjate, ¿no? Porque, a ver, pegale una recorrida a los canales de televisión. ¿Y qué encontrás? Todo grieta. Hay uno de allá y otro de acá. No hay un tantito así de ecuanimidad. No hay alguien que esté echando una mirada. No digo desde ningún lugar, porque es absurdo. Este periodista con el que yo voy a charlar, con el que trabajé hace muchos, muchos años, es un tipo que es peronista, dice que es peronista, pero a la hora de hacer un análisis se para en algún lugar medianamente ecuánime, porque si no, seguimos escuchando a los fanáticos y nunca vamos a sacar ninguna conclusión aquellos que somos, en las lides de la política, simples ciudadanos de a pie. Mario Weinfeld, ¿estás en el fono?
Estoy en el fono, Quique, y qué gusto encontrarme con vos. Un abrazo.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, nada, esto que digo, ¿cómo hago para echar una mirada sobre esto que sucedió? Porque la verdad es que está cerca de la sedición el hecho de gente armada protestando. Pues si vos me decís que, por ejemplo, son los empleados de remonta y veterinaria, cosa que te gustó siempre usar, está bárbaro, qué sé yo, no sé, cada uno tendrá su forma de protesta, pero son tipos que portan un arma. Entonces digo, acá se me complica un poco el análisis, ¿no? ¿Vos qué decís?
Sí, tomaría varias cuestiones. Primero, el reclamo salarial es fundado, en general todo el mundo lo reconoce, es básico. Sí, sí. Atañe a los policías de la provincia de Buenos Aires, como muchísimos empleados públicos de todo el país, pero de todas formas tienen derecho a reclamo.
Sí.
El modo de reclamo es ilícito y es peligroso, porque son empleados públicos armados.
Sí, sí.
Usaron móviles de la repartición.
Claro.
Tenían armas encima, todo pudo ser bastante peor, nunca controlás del todo, nadie controla esa situación.
Claro.
Por otra parte, no son un gremio,
No
están organizados, no tienen un secretario general, ni alguien que más o menos los represente, son una agrupación política, todo un grupo relativamente desordenado, con mucha base joven, ¿no? Con mucha gente joven, y que se cruza, o sea, demanda salarial es razonable, modalidad es insoportable y es ilícita. Tres, lo que comenta el oyente lo cuento a mi modo, digo, hay una parte que es, los policías tienen mecanismos adicionales de salarios que son legales.
Sí, claro.
Por ejemplo, adicionales en las canchas.
Sí, claro.
Son como una suerte, es raro todo, pero está bien. Es una suerte de hora extra, le pagan unos mangos más, eso es legal.
Bien.
¿No?
Bien.
Está estipulado.
Bien.
Espectáculos públicos, otro tanto. Y luego tiene mecanismos de recaudación que todos conocemos que van desde en esos mismos lugares, por ahí cobrar, no sé, algún peaje o algo por el estilo, por izquierda, que no hay, hasta cosas, hasta llevarse una pizza, digamos, hasta cobrar alguna forma de protección, hasta vinculaciones con el delito que van subiendo.
Muy bien, muy bien.
Participan todos. En la provincia de Buenos Aires son onda 90.000, seguramente no, digamos, ¿no es cierto? Por cierto, y tampoco reparten todo, porque cierta forma de delito, como todo, se reparten desigualmente.
Sí.
¿No? Grandes acuerdos van por arriba. De cualquier modo, se pierden ingresos, la pandemia es dura, trabajaron mucho, están en riesgo. Bueno, eso crea un caldo de cultivo.
Está bien, Mario, pero esto lo está aprovechando alguien.
Sí, sin ninguna duda.
¿Quién lo aprovecha?
Lo aprovecha toda la derecha argentina, que está muy, muy, ¿cómo decir?, muy excitada, y que está aprovechando, aparte, Quique, una circunstancia que es propia de la pandemia, pero que es asombrosa, que es que el peronismo gobernante no ocupa la calle por cuidado. Ni el peronismo, algunas facciones de izquierda, alguna vez parcialmente, ni los organismos de derechos humanos, recordemos desde el 24 de marzo que no salieron, y entonces la calle es de la derecha. a veces una derecha un poco más parecida a un partido político, a veces son sectores francamente salvajes, a veces la policía que toma ese espacio con total naturalidad. El otro día mismo, un episodio significativo, Juan Grabois, que está en justa, uno podría decir, en el borde del frente de todos, ¿no es cierto?
Sí,
o sea,
sí.
Es decir, que participa de él, pero que es muy crítico, que no es un tipo orgánico, es decir, vertical, chupamedia,
sí.
No es, ¿no? O sea, convocó una movilización a Olivos. El presidente Alberto Fernández dijo, no vengan. ¿Por qué dijo no vengan? Bueno, para evitar dos cosas, para evitar un chiporroteo con la policía, que podía ser muy horrible,
seguro.
Pero también para evitar contagios y demás. Y entonces la calle queda en manos de los otros. Y hay una derecha muy salvaje en la Argentina que se está valiendo de esa ventaja, que es una ventaja horrorosa, porque pone en riesgo la salud de los otros, pero bueno, que la está sacando. Esa es la situación. Otra cosa que dijo el oyente, digo, no me pliego al medio, pero ya que lo escuché lo sumo, y que forma parte de la cuestión, es cómo hay una parte en que habla, sobre todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, digamos, sus autoridades, y en particular el ministro de Seguridad, Berni, se le escapó una tortuga porque esa protesta se veía venir. Tal vez la subestimó, tal vez creyó que la podía surfear o pilotear, le salió mal.
O sea que, bueno, en ese caso, ya que lo mentás, Berni parece un duro, ¿no? Parece un tipo duro. Y se necesita quizá, para manejar esa fuerza, un tipo duro. Pero era más que obvio que esto se venía cocinando. Y yo la verdad es que no soy un adelantador de cuestiones, pero digo, había una realidad y una diferencia de salario con la policía de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, que es totalmente histórica, que se agrega, después me dicen conocedor, y yo tampoco soy un conocedor de eso, ¿no? Uno aprende, vos me conocés, digo, yo algunas cosas sé bastante, otras trato de estudiar, como periodista que soy, un país agitado, estudio sobre la marcha, ¿no? O sea, no soy un gran conocedor de la fuerza de seguridad, pero en estos días pregunto. ¿Qué me dicen? Berni tiene un discurso mano dura, ¿no es cierto? Ese discurso de dicha que ha habido, ministro de Seguridad bonaerense y nacionales. El problema con ese discurso es que luego lo tenés que representar, digamos. Y dicen los que saben que Berni encuentra un par de problemas. Uno que es militar.
Sí.
No está dado que a los policías les gusten los militares, menos que los manden.
Está bueno.
¿No? Me dicen, no es tan sencillo.
No es tan sencillo.
Que tiene unos años, y en este caso concreto, me cuentan los que saben también, yo no lo sé, pero yo sí pude ver esa información, porque no está tan lejos. Si vos recorrías redes sociales, un poquito ayudado, digamos, por alguien que te daba un guiño, en el fin de semana pasaban estas cosas.
Sí.
Porque muchos de los que salían a la calle son tipos jóvenes. ¿Cómo se comunican los jóvenes ahora? Sub 30. Sean policías, sean intelectuales, ¿no? Sean, no sé, cantores de payada, sean lo que fuera. Se comunican por redes sociales o por WhatsApp.
Sí.
Entonces no es tan difícil. En las redes circulan cosas. Entonces había algo, tal vez Berni lo subestimó, y por otra parte Berni me parece, básicamente, se pasó discutiendo con gente que está a su izquierda, que es la mayoría del planeta, digamos, ¿no?
Sí, claro.
Se pasó discutiendo con gente que está a su izquierda, antes gente del propio gobierno nacional, o del espacio del peronismo, del progresismo, porque alardeando de que hombres como él son los que sirven para controlar esa fuerza de esa situación. Y resulta que cuando se le plantea una crisis, no la maneja bien.
Eso es.
Entonces quedó desfasado. De cualquier manera, el problema ocurrió. La forma en que se resolvió, yo creo que fue la mejor. Es decir, una vez planteada, fue la mejor. Porque una vez que están los policías en la calle, con armas, un poco excitados. Había poca, viste, vos no tenés toda la solución.
No, puede terminar en un desastre. Total.
Claro, viste, hay situaciones pequeñas, inclusive esa situación de un hombre que seguramente tiene un problema, dicen que lo tenía, sí. de ese hombre que se trepó una torre. Ah, ese tipo sí. se trepa a la torre, por suerte lo bajaron, pero por ahí no sé, por ahí se tira.
Sí,
o okay. se escapa un tiro entre tanta irritación, o hay un choque. Entonces, yo creo que era bueno desarmarla. Me parece que Alberto Fernández la desarmó bien, pero a costa de una cantidad de ¿cómo decir? De fallas o sí. de imperfecciones.
Está
la
bien.
Primera es haber cedido ante esta presión.
Sí. Okay.
Debía ceder. A mí me dice que sí, que llegado el punto debía ceder, porque hay momentos que sí. tenés que considerar todos los males. Ahora, sí. no es una solución fantástica.
Aquí tengo el libro de un amigo que me envió hace un tiempito, que me gusta mucho más la bajada del título del libro que el libro en sí. El libro está bueno. Yo le hubiese dejado unas hojas en blanco al final para seguir anotando otros estallidos argentinos, ¿no? Pero me gustó mucho el cuando se desbarata el vago orden en que vivimos. Ahí observo dos cosas, estimado Mario Weinfeld. Primero, periodista manejando el lenguaje. No se ve muy seguido. Discúlpeme que se lo diga, pero no se lee muy seguido periodistas que manejen el lenguaje. Entonces, esto que tiene 5 o 7 palabras, me parece que es toda una definición. Cuando se desbarata el vago orden en que vivimos, ¿tendrá algún tipo de solución esto del vago orden en el que vivimos?
Es que creo que en general es difícil. Hay que tratar de preservar ese vago orden y sí. al mismo tiempo
bueno
mover las fronteras de lo posible y de sí. los derechos para que las cosas estén mejor.
Sí.
Este es un momento dificilísimo de la humanidad,
sí.
de América Latina y de la Argentina. Bastante
sí.
peor que hace 6 meses, que ya estaba bastante mal.
Sí.
Entonces, sostener el orden es importante. Yo creo que lo que ocurrió el otro día, que es un episodio serio y que puede tener derivaciones, digamos, lo vamos a recontar mejor dentro de unos meses.
Sí,
a ver qué,
sí, claro.
¿Qué otras derivaciones
sí,
pudo tener?
Sí.
Lo que ocurrió el otro día para mí es una buena pintura de lo que es Alberto Fernández, digamos. ¿Qué hizo?
Sí.
Calmó.
Sí, sí, sí.
Dio una respuesta. Es decir, porque, ¿qué hizo? Calmó. Dio una respuesta a la parte reivindicativa.
Sí.
Habló con tranquilidad y sacó la guita de algún lado.
Claro, prefirió encular a la ciudad de Buenos Aires.
Y prefirió encular a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, el modo en que lo hizo, a mí tampoco me parece el colmo de la prolijidad política. Vamos a ser claro, evidentemente es mejor una larga conversación, una negociación.
Pero no había tiempo. No había tiempo para eso.
No, y entonces, ¿qué hace? Tiene una entonces, él resuelve pacíficamente
sí.
y atendiendo a la demanda laboral de
está.
Los policías, que es válida.
Está bien.
Entonces, a mí me parece una buena, y el discurso de Fernández en esa situación es inclusive menos peleador que a veces tiene discutiendo con cualquier periodista.
Sí,
¿no?
Ok. Sí.
Entonces, está
sí.
A mí me parece que está bien,
bueno.
pero también es un gobernante del mal menor.
Sí, okay.
Pero eso no lo inventó él, ¿no? O sea, se lo inventaron las circunstancias y así lo va resolviendo.
Bueno, ¿qué sigue en este país aparte del COVID? ¿Qué viene? ¿Qué se viene?
El COVID condiciona mucho. ¿Qué sigue?
Sí, ¿qué viene?
Si el COVID afloja,
sí.
sigue un lento repunte de la economía, muy lento,
ajá.
hasta llegar a los estándares de marzo de este año, o sea, digamos, muy, muy abajo. Tal vez hay algo que es clave en el corto de la Argentina, el corto plazo, que es la obra pública,
ajá.
¿no? Es decir, que haya obra pública, que eso genera trabajo,
sí.
¿no? Genera trabajo
sí.
fácil, dicho entre comillas, pero eso requiere un piso de salubridad, de salud.
Claro, claro.
Hace unos meses, ya nadie se acuerda, porque esto va ahí bien, en mayo, el gobierno tenía por ahí un escenario en ese sentido mejor, porque había 20 provincias que estaban en lo que se llama fase 5, visto que aprendimos
sí,
ahora todo,
sí,
¿no? O
sea, sí, sí.
Y ahora no las hay. Algunas que están muy aliviadas no las están. Entonces eso es muy complicado.
Claro.
Porque el gobierno tiene también, por algo que sí hizo, para mi gusto hizo bien, también diría que es el canje de deuda, tiene varios meses sin tener que pagar la deuda externa.
Ajá, un alivio.
Sin que te hinchen los acreedores.
Sí, un alivio. Claro.
Eso es un alivio. Esa guita no la tenés.
No.
Nunca la tuvimos.
No.
Es que la sola tuviéramos ahorrado los 40 mil millones de dólares y ahora lo podemos invertir.
No.
Lo que tenés es el respiro de que no te persiga.
Sí.
Entonces, si el gobierno, si en este momento COVID estuviera mejor, el gobierno podría hacer inversión pública y dinamizar un poco.
Eso es.
De cualquier modo, la situación es muy, muy difícil.
Uh-huh.
Lo de COVID es muy determinante. Bueno, vamos a tener que ver cómo evoluciona. Todo está muy difícil.
Sí.
El gobierno, para mí, también hizo una buena política en materia de tratar de preservar fuentes de trabajo e ingresos, cosa que no se consigue del todo, de nuevo,
ah,
el mal menor.
Okay.
O sea, es decir, vos en la Argentina tratás de preservar fuentes de trabajo, no van a quedar preservadas todas, ¿no? Hay una crueldad de la situación.
Mm.
Hay una defensa del trabajo propia de un gobierno peronista y va a haber resultados propios de un gobierno de crisis.
Me estás hablando con barbijo, ¿no?
No.
No, bueno,
estoy en el interior de mi casa.
Es que sos un irresponsable.
Al fondo. Acá puede estar sin barbijo.
Bueno, mujer bien.
Sí, mujer maravillosa, bien, más bella que nunca, y ya decir mucho.
¿Y no te abandonó aún?
No, estamos acostumbrados, no, nos queremos, nos queremos, y vivimos juntos bien, ¿no?
Sí, sí.
Hace muchos años que pasa eso,
sí.
¿No?
O sea, lindo eso, lindo y raro, lindo y raro.
Lindo, lo vivimos juntos bien, ella, y en esta contingencia se ha dado algo que viene ocurriendo,
sí, sí.
Que es que Cecilia me ha domesticado en cierto desorden que yo tengo, que vos conocés, digamos un poco. Y entonces, a decir, dice, yo no soy exactamente desordenado con ciertas cosas básicas,
sí,
de la vida,
sí,
¿no? Los objetos,
sí,
básicos,
sí, sí,
las cosas de laburo, los libros, eso sí, pero con otros sí, pero ahora digamos estoy más caserito y más cuidado, bueno, y trato de ponerme a la altura,
bueno.
Estamos, por suerte, estamos
bueno, bueno.
Estamos bien, está extrañando un poco porque en verdad salimos poco,
sí,
¿no? En particular.
Te mando un abrazo especial y cariñoso.
Yo también te mando un abrazo enorme, un abrazo a tu gente, a Lera, y siempre,
dale,
es un gusto hablar con
vos. Gracias, Marito. Chau.
Abrazo.
Te lo escuchaste a Mario Weinfeld. ¿Dónde? Y aquí, en Estudio País. A ver, déjame porque tengo algunos comunicaditos, tengo algunas cosas, yo también que lo he hecho. Fernando Montalbano presenta Esta Boca Es Mía, hoy sábado 12 de septiembre, 21 horas, el trovador rosarino Fernando Montalbano presenta Esta Boca Es Mía, concierto especial vía streaming. Desde el Complejo Cultural Atlas de Rosario, interpretará canciones de Sabina Rodríguez Serrat y también hará de las suyas. Está buena esa frase. Bueno, Montalbano hará de las suyas. El espectáculo se podrá ver en vivo en forma libre y gratuita a través del canal de YouTube. Auspicia Sindicato de Correos de Rosario, gorra virtual por Mercado Pago o por transferencia bancaria. Montalbano, rosarino, com ciudadano. ¿Qué dice Mariana Lemes? Buen día, Kike y equipo, desde LT12, Paso de los Libres, Corrientes. Queremos saludar a todos los libreños y libreñas que desde algún punto del país escuchan Radio Nacional al estar cumpliendo nuestra ciudad hoy 177 años. Hoy estamos de aniversario en esta parte del litoral, aunque con mucha lluvia. Saludos y feliz cumpleaños, Paso de los Libres. Pitu Limón. Buenos días, Quique. Somos un grupo de estudiantes de Recursos Humanos. Estamos haciendo un trabajo práctico para la materia de metodología de la investigación para nuestro profe, el doctor Martín Leone. Nos mandó a escuchar la radio y las entrevistas que realizás. Así que acá estamos, todas y todes, serán todas. A ver, Ana, Juli, ¿quién te escribe? Peter. Bueno, no, estamos todes. creo yo. No sé, no lo sé porque no lo aclaran y no sé para qué me meto en estas cosas yo. Acá estamos con el mate en la mano escuchando la radio. Si nos mandás un saludo al aire sería genial. Somos Karen, Yael, Aldana, Ana, Juli y quien te escribe, Pitu Limón. Gracias, la radio está buenísima. Violeta de Flores Cava, buenos días señor Pessoa. Realmente usted es el mejor. Momentito, para la cortina. Llámame un escribano. ¿Le da? Sí, llámame un escribano y dos fotógrafos que vengan a dar un acta de lo que está diciendo acá. Por favor, te lo pido. Bueno, dice Violeta de Flores, muy buenos los cuentos de medianoche. Marcela y Laura desde Rosario, hola Quique, encantadas de escucharte con mi amiga Analía desde Córdoba. Qué maravilla, Quique, lo que estoy escuchando. Hace un micro con ella acerca de las variedades de papa y sus usos. Maravilloso. Abrazo grande. Ricardo Chambers desde Chascomús, Buenos Aires. Buen día, Quique, porfa. Saludala a mi esposa, la cordobesa Pepi, Patti, en el día de su cumple. Patti con doble T. ¡Wow! ¿Cómo me cuesta saludar? Bueno, Pepi, hola Pepi, en el día de tu cumple te mando un beso cariñoso, un beso con gel, sin coronavirus, esas cosas. Te lo manda en realidad Ricardo, ¿no? Miriam Amari de Caballito Cava, hola Quique, sí, es así, estuve en Jujuy y se basa en Tilcara para recorrer algunos puntos y en Tilcara conocí un mercado con techo de chapa con montón de papas de colores que quedé deslumbrada, toda la verdura allí olía distinta, fresca, viva, he descubierto que no soy siquiera ama de casa porque no sé distinguir una papa aguachenta, maravillosa Magui, dice Miriam. Facundo Salazar, desde Rosario, gran entrevista a Maggie la tilcareña, Quique, bravo. Bueno, también hay que darle un poco de crédito a Juancito Stalin, ¿no? Claro, porque él es el que está todo el tiempo debe molestar a medio país, Stalin, que es el productor de este dignísimo programa. Lo que debe romper las por teléfono. Adrián, desde Casilda, Santa Fe. Quique, querido, se viene esta tarde el dulce de papa. Gracias, programón. Abrazo grande. Mariano Alba, de Olivos, Buenos Aires. Hola, Quique. La señora tilcareña del marido obediente de apellido Choquevilca. ¿Será familiar de Ricardo Choquevilca, prócer de la música de esa tan querible región del país? Recuerdo que en una de las plazas de Tilcara hay un busto en honor a este músico haciendo mención a la obra de don Ricardo. Abrazo grandote. María, desde Tigre, Buenos Aires. Recordado, Quique, hace mucho te escuché en Rivadavia y me encanta escucharte los sábados. Recuerdo Santa Cruz, de oeste a este, fuimos con mi esposo, entramos por Bariloche, el Bolsón, Esquel, Trevelín, Corcovado y llegamos al lago Vinter, parte nuestro y parte de Chile, cerca de un pueblito río Pico, ahí compramos los víveres, hay confortables cabañas, unas truchas increíbles y salmones. Luego de 10 días regresamos de oeste a este por Santa Cruz, Bello, luego Gaiman, Trelew, ahí dormimos, luego las grutas, mucho territorio que es naturaleza pura y almorzamos en San Antonio Oeste, lugar de Río Negro, luego el regreso que es muy largo, perdón, es muy largo para hacer un mensaje. Espérate. Roque Carucillo desde la Francia, Córdoba, hola Quique, me reencontré con vos a través de la radio cuando apareciste con este hermoso programa, había perdido contacto contigo, el año pasado anduve por tu hermoso pueblo como lo es San Marcos Sierras, hice también una angustiante por lo deprimente, visita al pequeño paraje de Quilpo, hoy casi en vías de desaparición. Me gustaría que en algún programa expliques un poco qué es lo que pasó con las canteras de Quilpo y con el pueblo que vivía de eso. Un abrazo, José Bertullo desde Estados Unidos, buen día Quique, saludos. Desde Arlington, Virginia. Te escucho desde siempre, gracias por darme ese placer. Eva Ramírez, desde San Telmo, Cava, buen día. Aquí estoy ya lista para viajar hacia donde me lleve. Porfa, ¿puede repetir lo de los Tobas? ¿No es ese el nombre? Entonces, el indio Toba que canta Mercedes Sosa. Sí, yo no lo discuto, no te contesto. Eva, leí alguna vez que Toba es un apelativo que le puso el cristiano que venía de otra parte a los indios estos, que son la tribu de los Com, y le puso Toba porque Toba es tonto, pero no estoy muy seguro de esto. Por eso a veces yo me cuido de decir Toba, ¿viste? Pero nada más que por eso, no hagamos de esto un complejo ahora, Daniel Tocali desde Inriville, Córdoba. Hola, Quique, querido, desde que te encontré mis sábados volvieron a ser importantes, como no acordarse de tus tarareos en la vieja LT2. Saludo a vos y a tu esposa en la otra punta de la provincia. Marga Acosta desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, de los pagos de los pescadores Salas. Hermoso tu programa, tengo mis dos hijos en Córdoba, una en Río Ceballos, Villa Catalina, y el otro en Río Tercero. Tengo tres nietitos y espero abrazarlos pronto. Me emocionan los recuerdos de tus recorridas. Hoy Radio Colonia en mi casa se llamaba al silencio para escuchar la radio a pilas y después poner las pilas al sol. ¡Qué tiempo! Pero qué felices éramos. Cómo disfruté mis viejos, sus sabios consejos y enseñanzas. Éramos 10 hermanos. ¿Qué tal? Te saludo con un canto de cardenal.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Mi primer recital para una multitud fue a través de la Radio Nacional de Bahía Blanca. 25 años después, tengo la oportunidad de hacer un concierto streaming, sabiendo que un montón de público ya me acompaña en cada concierto y tal, pero además voy a tener la oportunidad de volver a hacer un concierto multitudinario a través de la Radio Nacional.
Abel Pintos, el artista más escuchado de Argentina, presenta Piedra Libre, vía streaming y radio. Este sábado, desde las 21, por el aire de Nacional para todo el país y en www.radionacional.com.ar, Abel repasará canciones de todo su repertorio, de las distintas épocas de su carrera, incluyendo sus más recientes hits. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia, así como si no lo diera. Sábado 12, desde las 21. Abel Pintos presenta Piedra Libre por Nacional, la radio pública.
Para toda la Argentina.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Luz.
Lito Nevia, de chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión de arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 34 minutos.
Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Estás escuchando Estudio País, con Quique Pessoa, por la radio pública.
Porque vos sabés que yo todos los años agarro mi vieja chata Ford F100 modelo 1971 con suspensión Twin I-Beam. Siempre me da risa porque repito esto como si fuese un loro y no tengo mucha conciencia. Sé que son brazos independientes de la del elástico delantero, pero más de eso no me preguntes. Pero la chata está hermosa. Bueno, está un poquito despintada, pero está hermosa. Tiene un motor Perkins 4, también del siglo XVII, pero que anda muy bien. Y ya te dije, la chata tiene un carro atrás, yo cargo los cajones para traerme uva y me voy. Primero agarro la ruta 38, a ver, sí, y llego hasta Patquía, ya en la provincia de La Rioja. Si sigo hacia el norte, voy a la ciudad de La Rioja, pero si me tiro hacia el noroeste y sigo por la ruta, creo que se llama 74 o algo así, me voy hasta Chilecito primero. En realidad voy a Mallegasta a robarle uva a mi amigo Federico Isaza, que tiene allí una finca en Mallegasta, y entonces le robo unos cuantos cajones de uva para poder volver después a mi casa aquí en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, y hacer el Flor de Peludo, que parece que no es tan bueno como otros vinos que se hacen por allá, pero de esto hablaremos en un ratito. Después de estar en Chilecito, bueno, me había llevado, sí, dos bidones de plástico nuevos, limpitos, de 20 litros cada uno, y me fui hasta lo de un tipito que se llama, esperate que me acuerdo, despacito vamos, ¿no? Pico Castro. Pico Castro hace grapa o aguardiente de orujo, si vos querés, en Pituil. ¿Y dónde está Pituil? Bueno, seguís hacia el norte, una vez que llegaste a Chilecito, seguís, ahí aparece una bifurcación, podés ir a la izquierda a Famatina, o si no, seguís derecho por el valle de Antinaco hasta llegar a Pituil. Cerca de ahí estuvimos también en una bodega en Chañarmullo. Así que anda ubicándote en el mapa porque me voy de viaje a Pituil, que está en el departamento Famatina, en el norte de La Rioja. Orígenes. La región de Famatina estaba habitada plenamente por el pueblo de Aguita. Las familias originarias vivían en comunidades, se alimentaban de la caza y de sus cultivos. En 1592 llegó el conquistador español Juan Ramírez de Velasco, buscando el famoso oro del Famatina. No sé si lo encontró. No sé si era una alegoría, alguien decía el oro del Famatina y a lo mejor el oro eran las vides. No lo sé, viste que a veces algunos conquistadores se confunden. Y como en todas sus colonias, los realistas arrasaron con todas las familias y las culturas. En Pituil las casas están construidas de adobe, y en sus calles y plazas se multiplicaron frutales con vides e higueras. Pituil fue denominado Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el Camino del Inca o Cápac Ñam. El Camino del Inca une 6 países: Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. El Cápac Ñam, camino principal andino, es un sistema vial que constituye la obra tecnológica más importante de la América prehispánica. En su apogeo recorrió 23.000 kilómetros, ¿oís? Hoy solo quedan algunos vestigios, de los cuales 690 kilómetros forman parte de la presentación realizada por los países latinoamericanos y que fue reconocida por la UNESCO, el Organismo de las Naciones para la Educación y la Cultura. Este año, el 28 de enero, Pituil cumplió los 413 años. Bueno, hay un molino harinero, hablaremos de ello, a poca distancia se encuentra el antiguo molino harinero ahí en Pituil. La economía: en esta región se puede cultivar una gran cantidad de frutas y verduras. Se producen dulces, conservas, vinos y grapa, o aguardiente de orujo, como quieras llamarlo. 400 habitantes en el... espérate, porque hubo un censo en el 2010 que arrojó 849 habitantes. Andás a ver ahora si se fueron algunos hartos de Pituil o si llegaron algunos ávidos de Pituil. Representó una disminución, este último número, 849 habitantes en 2010, respecto del censo 2001, que registró 1.008 habitantes. Bueno, veremos. FM 90.5, ahí voy. La Voz de los Pueblos, Pituil, La Rioja, están al aire desde el 25 de agosto de 2013. El origen de la voz de los pueblos está en la raíz del conflicto del Famatina, cuando las mineras y el poder político avanzaron sobre la explotación de los recursos naturales y la gente puso la jeta allí para oponerse a esto. La asamblea se reorganizó y decidió poner una radio para difundir sus luchas, conquistas y defender una forma de vida de estos pueblos riojanos. Karina Golkovsky, ¿estás por ahí, Karina?
Estamos por acá, pero qué descripción tan amorosa, linda.
qué bueno.
Nuestro pueblo y de la región, qué bueno. Y de todo.
Qué bueno.
Pero tengo que hacerte una pequeñísima corrección, estamos al aire desde el 2012.
Ah, 2012.
Ya cumplimos 8 añitos con nuestra radio comunitaria.
Bueno, ¿en este momento están al aire o están en problemas?
No, no estamos en ningún problema, pero no estamos al aire. Y la razón es que durante todos estos años estuvimos en casas prestadas que tuvieron la amabilidad tan cariñosa. Dos familias, un vecino primero nos prestó una casa, después la necesitó, nos mudamos a la casa de otra familia y mientras tanto nosotros fuimos construyendo nuestra propia casita y en eso estamos.
Muy bien.
Ahora lo que nos detiene es la cuestión burocrática de los trámites para que nos den la conexión de la luz, de la electricidad.
Ah, les falta conexión de luz, okay.
Nos falta ese pasito, terminar de parar una antena un poco más alta que la que teníamos, también un poco en forma provisoria, la teníamos un poco bajita porque siempre estábamos podiendo. Así que por eso este es un momento de reflexión también para salir de nuevo al aire con más polenta, con más ideas, porque como te imaginarás, es realmente una radio de vecinos.
No, sí, ya me la imagino, ya me imagino, no, es que yo también me imagino el equipamiento, el pequeño equipamiento, y me imagino también, de alguna manera, la alegría que se siente de no necesitar un gigantesco equipamiento para poder poner una radio en el aire hoy en día. No se necesita. Está todo mucho más práctico, mucho más comprimido. Inclusive si lográs alguna conexión a internet, tenés la posibilidad de que te escuchen en otras partes. Bueno, ha ido cambiando esto, ¿no? A pesar de los lugares más alejados y más desolados. Así que bueno, Karina, a ver, ¿naciste en Buenos Aires o naciste allí?
Nací en Buenos Aires.
Ah, bueno.
Soy parte de una familia que nos vinimos hace 22 años a vivir a Pipilín.
Listo.
Así que ya lo siento en mi lugar.
Sí, ok. Bueno, haceme un breve informe sobre la situación respecto a la pandemia, al aislamiento social, etcétera. A ver si me lo puedo imaginar ahí.
Bueno, aquí no tenemos ningún infectado en el pueblo de Pipilín.
Sí, ok.
En Famatina, que es la cabecera departamental, sí hay 5 casos en este momento, lo cual también hace que haya 66 familias aisladas.
Ajá.
Y en Chilecito sí hay muchos más casos. Nosotros tenemos mucha conexión con Chilecito porque es el lugar más cercano, está a 70 kilómetros, a donde la gente va a realizar trámites y hacer compras.
Claro, claro.
Pero en nuestro pueblo todavía no hay ningún caso. Bueno, digo todavía porque la verdad es que la perspectiva es que va a haber casos. Pero bueno, ojalá que no sea.
Está bien. Karina,
se están preparando por las dudas para ese acontecimiento.
Mi amigo el chileno Reyes pasó por ahí, me mandó un mensaje y me dijo, acá hacen vino en serio, vino de verdad. No sé si me quiso decir que el flor de peludo es una porquería, que es lo que hago yo con uvas que traigo, desde Chilecito, desde Malligasta. Pero bueno, comentame, vos tenés allí un terreno, comprás las uvas son tuyas, hacen su propio vino, contame esto.
Mi marido hace vino con un amigo,
sí.
con las uvas de su amigo, con sí. uvas que compran también,
ajá.
y hacen muy rico vino, y hay muchísimos productores que hacen vinos de diversos tipos,
ah, sí.
porque particularmente el que hace mi marido no es un vino patero,
claro.
hay vinos pateros exquisitos en la zona, bueno,
sí.
por supuesto también la grapa,
sí.
que es tradicional,
claro.
difícil, la grapa anisada también,
sí.
Pero bueno, tendrías que probar los vinos.
No,
yo
no, no,
podría
no.
probar el peludo, a ver si, no creo que te haya querido decir que era malo.
No, sí, me lo dijo, porque este es un desgraciado, este yo lo conozco. Se manda con todo, contra el flor de peludo, pobrecito. ¿Sí? Bueno, te di el nombre de un tal Pico Castro, porque, insisto, fui una vez para allá, para Pituil, dimos una vuelta con Federico y Sasa, y fuimos a lo de Pico Castro, y la verdad es que me sorprendió, porque uno está pensando en algunas fotografías que vio de algunos alambiques en Europa, qué sé yo. El Pico Castro labura con cosas muy primitivas, y sin embargo obtiene una grapa, o si querés llamarlo aguardiente de orujo, muy, pero muy rico, muy fino. Sin color, a mí me gustan esas cosas que no tienen color, que son destilados puros, que no están mezclados con ninguna fruta, que solamente es destilado de uva, de orujo, y la verdad es que, bueno, me sorprendió el Pico Castro, me traje 40 litros. ¡40 litros! Sí, y bueno, los embotellé, y todavía estamos tomando algunas, y esto fue hace varios años. Es una zona de producción de cosas muy ricas esa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Donde vos vivís.
Bueno, la grapa es emblemática, la grapa de Pituil.
Sí.
En cualquier lugar de La Rioja, la grapa de Pituil es reconocida como la mejor.
Sí.
Pero, por supuesto, también la gente produce conservas dulces con sus frutales.
Sí.
Y, bueno, habrás visto por aquí mucho viñedo.
Mucho.
También nogales.
Sí.
Pero sobre todo la uva y la aceituna.
Sí,
lindo. También quizás te hayas degustado las que produce Pico Castro.
Sí, claro, exactamente. No traje, bueno, porque nosotros también estamos en una zona donde se produce mucha aceituna, en la zona de Cruz del Eje. O sea que tampoco me llamaba mucho la atención, pero el aguardiente de orujo fue una especie de atracción fundamental. Contame cómo está hoy la situación en cuanto al tema minería y al tema Famatina.
Bueno, no, con ese tema en este momento, por más que siempre nosotros nos mantenemos alerta,
ajá.
está todo tranquilo. Y por el momento, dentro de lo que son mi información.
Sí.
No hay ningún avance nuevo.
Sí.
Ya con todo el sacudón que hemos tenido,
claro.
hemos tenido suficiente, pero
sí.
pero bueno, siempre estamos alertas.
Sí.
Porque, bueno, lógicamente es muy importante para la codicia internacional,
claro.
lo que se puede encontrar todavía.
Ahora, ustedes lograron armar un frente, no digo poderoso, pero un frente firme, ¿no? Porque hicieron retroceder algunas multinacionales.
Y hemos echado realmente a cuatro mineras.
Ajá, ajá.
Y yo creo que sí, fue muy poderosa la lucha que se inició
sí.
por mujeres realmente.
Ajá, ahí tenés.
Empezó en sí. el terreno femenino.
Claro. Claro.
Esta lucha tan desigual, pero que resultó para nosotros de triunfo.
Sí.
Por lo menos hasta el momento.
Bueno, contame cómo es la convivencia con las comunidades originarias allí en esa región.
Aquí no hay más comunidad originaria que los rasgos que se pueden ver en algunas personas. No hay comunidad originaria como tal.
Ajá.
Quedaron algunos apellidos
sí.
que podemos pensar que son originarios, pero no queda nada de aquello.
Es decir, los hemos corrido a todos.
y han sido diezmados en varias impresiones.
Claro, bueno. Bueno, Karina, tenés hijos, ¿cómo viven tus chicos allí? ¿Cómo es la vida de los pibes?
Y bueno, yo ya no tengo pibes.
Sí, ¿qué tenés, señores?
Yo tengo gente grande.
Señores y señoras.
No, bueno, sí.
Sí, bueno, pero si hace 21 años que estás ahí, fueron pibes ahí.
Sí, claro. Bueno, cuando vine acá tenía un Lautaro y una Paula. Un Lautaro de 8 años
sí.
Y una Paula de 5, que vino como por un tubo ella. Lautaro no, ya tenía una vida armada completamente en Buenos Aires. Y obviamente que se resistía y sus amigos se resistían a que se fuera.
Ajá.
Pero él creo que es el que más se adaptó, se aferró.
Claro.
Se quedó en Pituí.
Sí. Tu marido es de ahí, ¿no?
Mi marido no, tampoco.
¿Tu marido de dónde viene?
También viene de Buenos Aires.
Ah, ok.
Viene conmigo.
Ok.
Y también por un amigo con el que se reencontraron telefónicamente cuando tuvo su primer teléfono celular este amigo.
Sí, qué bueno.
Y bueno. Y esto se unió, por supuesto, a nuestra idea de trasladarnos a algún lugar muy tranquilo.
Sí. ¿Qué pasó, Karina? ¿Estaban viviendo mal en Buenos Aires?
No estábamos viviendo mal, para nada.
Ajá.
Lo que pasa es que queríamos un lugar con mayor contacto con la naturaleza, otra forma de vida.
Sí.
Y bueno, particularmente era una época que algunos amigos también se iban a otros sitios del interior.
Ah, bueno.
Pero quizás lugares donde, tras la sierra, San Luis, lugares donde de alguna forma veíamos que volvían a ser una comunidad porteña en esos lugares.
Sí, claro.
No se vinculaban con la gente del lugar, sino que hacían su gueto porteño, ¿no?
Eso.
Nosotros queríamos un lugar más más del interior, más donde, bueno, hubiera gente.
Sí. Donde en lugar de adaptar el lugar a ustedes se adaptasen al lugar.
Sí, no, por eso no Karina. Tan turístico, que bueno, que es algo que habrás visto, que los paisajes son bellísimos, pero que no están explotados turísticamente.
Claro. Bueno, Karina, gracias por este ratito, por esta pinturita de Pituil. Ya lo ubiqué en el mapa, ya lo recuerdo. Te agradezco mucho por este pequeño viajecito que hemos hecho más o menos juntos en este ratito. Te mando un beso grande, Karina.
Bueno, esperamos, como siempre,
esperamos
a todos por Pituil para que prueben la grapa que es tan exquisita.
Qué maravilla. Bueno, chau, cuídate mucho.
Igualmente,
chau,
hasta pronto.
Gracias. Bueno, la escuchaste a Karina desde Pituil, en la provincia de La Rioja. ¿Por qué no te pones a buscar en el mapa Pituil? No está muy lejos de Chilecito, está al norte de Chilecito. Bueno, la escuchaste, como te dije recién, a doña Karina Golkowski. ¿Dónde? Y aquí, en Estudio País. Ajá. ¿Y esto qué es, che? Ajá. Ahí lo tenés en el piano. Tema de Fats Waller. Es el Mono Villegas. Tuve la dicha de conocer al Mono Villegas. Personaje. Algunos pensamientos del mono. ¿Por qué me llaman mono? Será porque imito muy bien a los seres humanos. A los que no me gustan, no los nombro. encima no les voy a hacer propaganda, porque la gente se va a preguntar cómo será ese tipo que a Villegas no le gusta, y entonces les va a prestar atención. Me metieron en el Nacional y yo estaba fenómeno. Me sentaba en el último banco y apolillaba como un loco. Pero como era muy inteligente, siempre aprobaba todas las materias. Eso hasta cuarto año, cuando aparecieron física y química. No sabe cómo me hinchaban en casa para que siguiera esa profesión de provecho, porque el hombre debe ser un hombre de provecho, me decían. Pero para mí tiene razón Federico Peralta Ramos, quien asegura: serás lo que te toca ser y déjate de joder. Que dice acá, yo he tenido grandes amores y me he entregado siempre, pero siempre me han dejado. Se aburren conmigo. No doy más que amor y música. No hay tapado de armiño, ni Cadillac, ni departamento. El mono Villegas.